El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Mira que me parece una persona interesante Antonio García Ferreras. Estuvo muy bien, me gustó mucho lo de anoche al gala, ¿eh?
¿Te gustó?
Sí, lo único que faltó al final es el que se besen, ¿eh?
Bueno, pues lo hicimos, pero ya fuera de cámaras y fuera de micrófono.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, nos queremos mucho y nos tenemos...
Se notó, ¿eh? Se
mucho
notó.
Cariño, sí. Supongo que esas charlas en las que hay una cierta empatía y en las que, bueno, pues... te admiras mutuamente, pues supongo que se nota. La verdad es que fue una buena charla de periodismo y sobre todo de vida, ¿no? Me está gustando que el programa está dejando algunas lecciones de vida que son importantes y, bueno, pues en eso estamos. Gracias.
Te llevas muchos elogios, sí, señor. Bueno, por aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos. Muy bienvenidos a este partidazo de jueves 18 de julio ya. Sigue avanzando inexorablemente el mes de julio con todo su calorazo, por lo menos aquí en Madrid. Saludos de Luis Munilla en nombre de todo el retén de guardia del verano, con Ángel García, con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, con Luis Basteiro, con Víctor Barona y con Andrea Devesa, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE, y con Javier Rodríguez a los mandos del sonido. Bueno, sigue el Atlético de Madrid como protagonista de la semana en el mercado de fichajes. Hoy ha cerrado por fin el de Mario Hermoso. Por cierto, lo adelantó Antonio Ruiz aquí el 28 de mayo. En el Real Madrid, luego nos va a contar Melchor Ruiz la postura del club con Bale y con James, lo último que sabemos de la postura del Madrid con Bale y con James, pero Zidane, entre tanto, mastica todo lo que le ha contado Florentino Pérez en la cumbre que han tenido las últimas horas por los fichajes, sobre todo las importantes complicaciones para poder traer a Pogba. Y en el Barça, el protagonista sigue siendo Neymar. Hacienda, como contamos anoche, es noticia del diario El Mundo, le va a meter mano por sus deudas. Y, entre tanto, la prensa francesa abre una puerta a la esperanza contando que el entorno de Neymar es optimista con su fichaje por el FC Barcelona. Llegados a este punto, hay que decir que, para ser sinceros, nosotros estamos tan hartos de los culebrones como todos los que estáis escuchando. Pero nuestra obligación es contar cada detalle que se vaya produciendo, que hay que decir que cada día es cierto que, por pequeño que sea, hay alguno. Bueno, decía que el Atlético de Madrid ha hecho oficial el fichaje de Mario Hermoso. Firma 5 temporadas y el español se embolsa 25 millones más 4 en variables. Se ha desencadenado todo de tal manera que sobre la marcha lo han anunciado y lo han presentado justo después de Trippier. Y Hermoso está entusiasmado con su llegada y con el reto de suplir a Godín.
Presión ninguna, ¿no? Yo creo que es un reto bonito, es un reto importante. Diego ha sido un emblema, ¿no? Dentro del club. Y bueno, qué mejor manera, ¿no?, de poder, pues bueno, seguir haciendo esa historia, ¿no?, ese camino y bueno, con ganas de crecer, de ilusionar y seguro que seguir en esa línea.
Está montando un proyecto muy, muy atractivo el Atlético de Madrid en un verano que se antojaba para ellos muy complicado con tantas salidas. Y vamos, ya Gato, hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
La guinda sería el amigo James, ¿eh? Uy, qué cara pone.
O varias guindas.
¿Sí?
Desde luego la de James, todo indica que, y yo vengo defendiendo desde hace una semana, que lo tienen cerrado y más que cerrado. De hecho, hoy, no sé si ha sido hoy o ayer, ya pierdo la noción del tiempo, pero ha salido publicado que ya el Madrid había puesto ya el precio para cualquier equipo a James.
Incluido precio, Atlético de Madrid.
Ese precio ya estaba, o sea, yo la información que tengo es que ya ese precio ya estaba en la negociación y estaba ya absolutamente de acuerdo.
Bueno. Luego,
pero vamos, ilusiona, ¿eh? O sea, si trae este proyecto, incluye a James, es un proyectazo y está sorprendiendo a propios extraños lo que está haciendo el Atlético de Madrid. Porque es que está prácticamente, en 2 semanas de trabajo, tiene prácticamente el proyecto cerrado. Eso no acostumbraba.
Bueno, ¿quién lo iba a decir? Hace unas pocas semanas. Bueno, luego lo vamos a comentar claro. Todo en tertulia. Mar del Mercado, en el Valencia, cumbre en Singapur por los fichajes. Se ha marchado Marcelino junto con el presidente Anil Murti y con Mateo Alemany, con el director general, para reunirse allí con el dueño Peter Lim. Ha habido renovación en Bilbao. Geray sigue en el Athletic hasta el año 2026, con 70 millones de cláusula de rescisión. Esto también es de última hora. Marc Cucurella, el Barça lo cede al Getafe por una temporada con opción de compra de 6 millones. En el Betis, los agentes de Borja Iglesias están en Sevilla intentando desbloquear la operación para poder traérselo del Real Club Deportivo Español. Además, se sigue trabajando, hablamos del Betis, se sigue trabajando por Fekir. Esto sí que sería ilusionante, salvo, bueno, solo que en el caso de que se marchara Lo Celso al Tottenham. Y es oficial también en el Betis el fichaje de Dani Martín, el portero del Sporting, para la portería, evidentemente. Por cierto, que el Español ya tiene objetivo por si sale Borja Iglesias. Es información de otro Iglesias, en este caso de nuestro Quique. El elegido es Ángel, el delantero del Getafe. El Getafe tiene muchos delanteros en nómina. La cláusula de Ángel es de 8 millones de euros y es lo que pretende el Real Club Deportivo Español si finalmente acaba saliendo del equipo Borja Iglesias. Y hay una mar de mercado porque Moy Gómez vuelve al Villarreal. Estamos pendientes también del estado de salud de Carlos Salvador Bilardo, el técnico argentino campeón del mundo en el año 86, el Mundial de Maradona. Lleva enfermo mucho tiempo, pero ha empeorado gravemente las últimas horas y lo cierto es que las noticias que nos están llegando de Argentina no son precisamente buenas. Fuera del fútbol, este soy Fernando Alonso volviendo a jugar al despiste con su futuro.
A día de hoy, o los últimos años en sí, la Fórmula 1, lo que me pueda ofrecer a mí en cuanto a persona no me resulta lo atractivo suficiente como para dedicarme a ello, ¿no? La Fórmula 1 necesita una dedicación completa y ahora creo que tengo retos más interesantes.
¿Esto qué es? ¿Otro capítulo de la trama, Charlie Michael?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Muni. Pues hombre, es otro capítulo de la trama, es el capítulo oficial de lo que tiene que decir Fernando Alonso. Una de las cosas que Fernando no quiere que se piense la Fórmula 1, que es lo que se está diciendo en algunos ámbitos, sobre todo italianos, es que él va ofreciéndose de equipo en equipo. También hace poco salió el jefe de Red Bull diciendo que se había ofrecido y que ellos no lo habían querido, algo que no es cierto hasta donde sabemos, y él tiene que jugar esa posición. Efectivamente, a día de hoy la Fórmula 1 para él no plantea ese reto, pero no sabemos si a día de final de septiembre o octubre lo va a plantear. Solo hay dos opciones para que Fernando Alonso vuelva a Fórmula 1, que él lo ha repetido varias veces. Equipo, ganadores. Y solo hay dos equipos ganadores, que son Mercedes y Ferrari. Y Mercedes y Ferrari tienen un puesto cada uno para el año que viene. Y sobre todo sería Ferrari el que estaría más cerca, o el que cuenta, que es por eso le llamo yo la trama, pero es que entre la lista corta de candidatos a sustituir a Vettel está Fernando Alonso. Algo que no pasaba el año pasado. Este año sí, y queda saber si Vettel, que tiene un año más de contrato, seguirá o no en Ferrari. Vamos a esperar.
¿Me lo has contado ya todo o te guardo un hueco para...?
No, después. Te he contado una pincelada.
¿Es queda... la pincelada? ¿Esto es la pincelada?
Esa es la pincelada. Escucha, y no te he dicho que lo dije hace dos meses. El caso es que a lo largo del programa te voy a contar más detalles de qué va a hacer y vamos a hablar del Dakar.
Más que un pincel era una brocha gorda eso, ¿eh?
Bueno, vale.
Vale, luego me cuentas lo del Dakar también. Venga. Cómo me gusta Carlos Miguel. Gracias. Bueno, en el Tour de Francia, chasco que nos hemos llevado en la primera etapa de Pirineos, ¿sabía? La verdad que dos puertos importantes de primera, uno de ellos el Peyresour, pero los favoritos ni se han movido. Parece que les ha pesado mucho lo que viene por delante, la crono de mañana, sobre todo, claro, les ha pesado a los que van a perder tiempo mañana, los escaladores puros, y también tienen que pesar, evidentemente, los etapones de sábado y domingo. El sábado tenemos el final en el Tourmalet. Bueno, pues nada de nada entre los favoritos. La etapa se la ha llevado Simon Yates por delante de Pello Bilbao, que ha rozado la gloria, pero es que el hombre, al final, la verdad, ya no podía ni con el maillot.
Iba ya un poco con el gancho. He tenido que sufrir demasiado para pasar el último puerto adelante y, hombre, pues sabía que había que jugar bien las cartas aquí y al final, pues nada, Yates ha entrado primero en la curva. Pensaba que quizás tendría margen a rebasarlo, pero es que no podía sujetarme encima de la bici.
Lo dicho, mañana la contrarreloj. Y ha comenzado el British Open, el abierto británico de golf. Primer líder el estadounidense Holmes, con menos 5, pero muy bien John Ram y Sergio García. Están los dos empatados en tercera posición, los dos a dos golpes de la cabeza. Ram incluso ha sido líder, pero ha caído en los últimos hoyos y, claro, como es lógico, se le ha quedado sensación rara.
Agridulce un poco, ¿no? Con lo bien que ha empezado, se ha puesto difícil la cosa en los últimos hoyos, pero bueno, hasta el hoyo 13 jugando muy, muy bien golf. El mejor golf que he jugado seguramente en un links o de lo mejor. Sigue siendo mi mejor vuelta en un Open, es el primer día. Si me dices antes de empezar, ¿firmas menos 3? Sí. firmo menos tres y me voy a casa. Encantado.
Luego lo repasamos todo con Miguel Ángel Barbero desde Irlanda del Norte. Y por cierto, que antes he dicho directamente que se embolsa el Español por Mario Hermoso 25+4, lo que se embolsa es la mitad, ¿eh? Se embolsa la mitad porque recordemos que la otra mitad se la lleva el Real Madrid, que fue su anterior club. Buen apunte de Quique Iglesias. Y a partir de la una, en el partidazo... Querido Juan Antonio Alcalá, ¿quién nos va a deparar la contraportada
bueno,
este jueves?
Es un programa un poquitín distinto, variamos un poquito esta noche. Vamos a contar una historia, un proyecto muy bonito de la Liga de Javier Tebas, un proyecto solidario en Jordania. Y va a estar con nosotros a eso de la 1:15, 1:20, el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Hombre.
Le quiero preguntar. Bueno, hay muchas preguntas que hacerle, pero le quiero preguntar por el lío este de los lunes, si va a haber fútbol o no los lunes la próxima temporada, porque puso los horarios el otro día, no ha hecho declaraciones y parece ser que quiere romper su silencio esta noche aquí. Así que a ver si va a ir a los tribunales, si va a tener un follón con Rubiales, si esto va a acabar en un juzgado de Madrid, si el 16 de agosto empezará o no empezará la Liga. Todo eso a partir de la una en la contraportada.
Pues nada, ansiosos estamos aquí, contamos y vamos a contar todo lo que ocurre en el mundo del deporte en este jueves 18 de julio del año 2019 con un montón de gente en este estudio y fuera de él. Porque está Juan Antonio Alcalá, porque está Juan Gato, al que ya ha saludado, está Carlos Miquel, para decir lo que quiera, cuando quiera, como quiera, aunque lo del Dakar lo dejamos para luego, un poquito más
no,
tarde.
No, eso después, pero de fútbol, ya sabes que tengo mi aguijoncillo, ¿eh? Lo puedo sacar.
Vale.
Tengo permiso, ¿no?
No, ya,
vale.
Tú lo sabes.
Venga.
Elías Israel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Bien?
Pues nada, viendo que Alcalá también, a partir de la una, sí da noticias este espacio.
¿Contamos?
Esta noche.
Claro, sí,
dice,
sí, sí.
Toda
sí.
La noche dice que no da noticias. A partir de la una...
Claro,
no deja de sorprender, ¿eh?
Sí, esta noche daremos alguna. Por cierto, te quiero traer un día de la próxima semana, así que...
¿A Tebas?
No, quiero traer a Elías Israel.
Ah,
no.
Elías.
Pero va a ser más fácil que a Tebas, ¿eh?
Quiero traerle un día de la próxima semana que tiene muchas historias que contarnos. Así que date por invitado.
¿Contamos la intrahistoria de la radio o no contamos la intrahistoria de la radio?
Todas, las que falta.
¿Qué tienes ahí a tu derecha?
Que las chucherías,
¿dices? ¿La chuchería?
Sí, claro. Pues, macho, me gusta compartir aquí con Alcalá.
Pues no, yo las pruebo.
Unos ositos.
Chucherías, que voy a tomar yo chucherías.
No hay nada como tomar un subidón de azúcar.
Luego la máquina ha hecho un doblete, me ha dado dos en uno y...
Tío, con suerte, un tío con estrella. Yo no puedo tomar, ahora haciendo el programa no puedo tomar de eso.
A mí me pasa al revés. Yo meto el euro para sacar la Coca-Cola y se me queda el euro dentro y tengo que pagar. A él mete un euro y le salen dos cocas.
Con estrella y estrella.
Igual la tuya.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Tú eres con estrella o estrellado?
Bueno, yo un poquito de todo.
Sí, ¿no? Dependiendo del momento.
Bueno, más o menos.
¿Cómo te consideras ahora mismo?
Yo estrellado.
¿Qué? ¿El qué?
Estrellado.
Estrellado. Ah, estrellado. Te había entendido una cosa muy rara. Vale. Que me alegro mucho de escucharte, Emilio, ¿eh? Que hacía mucho que no te escuchaba yo por aquí. Yo,
muy
digo,
bien.
Yo te escucho siempre en antena, pero aquí compartiendo no. Bueno, y está en Barcelona Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal?
Hola, Munilla, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? Ya hemos visto, bueno, ya la contamos anoche cuando lo conocimos de mano de los compañeros del diario El Mundo, lo de Hacienda y Neymar, y en lo que tiene que ver, que ayer casi no había novedades con el futuro, llegan señales desde Francia, además desde un diario, ¿no?, que tiene buena información dentro del Paris Saint-Germain y también en el entorno de Neymar, llegan señales que igual hacen, sobre todo para la gente, aficionado del Barcelona, y para el club, ¿no?, y para Messi y compañía, los que más quieren que vuelva Neymar, pues les dan alguna esperanza, ¿no?
Sí, porque Le Parisien está hablando de optimismo, ¿no? Yo creo que, bueno, este debe ser el capítulo 3347, si no alguno más, y no va a ser el último de Neymar. Claro, si escuchas lo que te dicen, lo que te comentan de puertas hacia adentro en el FC Barcelona, hay cierto pesimismo, porque el Paris Saint-Germain no quiere vender en ese intercambio de jugadores, quiere cash, quiere dinero, y además son muy inteligentes porque intentan evitar que Neymar vuelva al Barça, porque además eso refuerza a un rival directo en ese gran objetivo cuando se creó este macroproyecto del Paris Saint-Germain, revitalizando al conjunto parisino, de alcanzar, de ganar, de levantar esa Liga de Campeones. Pero claro, Le Parisien está hablando de optimismo en el entorno de Neymar, que el entorno de Neymar es Neymar, para que regrese al Barcelona, que el Barcelona, insisto, desde Francia y Le Parisien dicen que es el único club que habría iniciado conversaciones por Neymar, reconocen la dificultad de la operación, pero atención, que este detalle que os voy a comentar a mí me parece muy importante, hablan de 2-3 semanas para que haya novedades. Que Neymar está fuera del Paris Saint-Germain parece una realidad. Lo digo porque la relación está rota, porque el último ejemplo, el fin de semana pasado, sigue faltando al respeto al club que le paga, porque su entrenador Tuchel ha reconocido que Neymar se quiere ir. ¿Que se puedan abrir otras puertas? No lo sé, pero sí que esa palabra optimismo en relación a Neymar y a su regreso al Barcelona, él va dando señales, claro. El vestuario le quiere, Neymar le abrió el camino, convivieron ya bien en Barcelona, dentro y fuera del campo. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que cada indicio, cada pista, cada sonido, cada imagen que llega desde Francia, bueno, nos hace pensar día a día en una u otra dirección.
Empiezo preguntando por Emilio, que es el más cercano al FC Barcelona de todos los que estamos aquí. Recabando todo lo que has recabado sobre Neymar y lo que has escuchado y lo que tú sabes, Emilio, en los últimos días, ¿a qué conclusiones llegas o qué pensamiento tienes de cómo está la situación en este momento?
Pues yo creo que hay un 2,7% de posibilidades de que Neymar fiche por el Barça.
2,7.
Sí.
Qué precisión.
Oh, de verdad.
O sea, es decir, casi nulas.
O sea, que esto es chao.
O sea, que eres optimista. En tu caso eres optimista.
Y eso lo piensan en el Barça también, ¿eh?
Sí.
O sea, en el Barça también lo piensan, sí. O sea, es decir, yo personalmente lo llevo diciendo desde hace muchos meses, pese a gran ruido que han hecho algunos medios de Barcelona diciendo que el acuerdo con Neymar, que es muy fácil de llegar, por cierto, para su ficha, porque este muchacho cobraría lo que fuera, o sea, es decir, casi nada, y ya viviría de todos sus otros ingresos. Eso es posible que suceda, pero como el Barcelona no tiene ni un duro para pagar, pues, y el Paris Saint-Germain no quiere jugadores, yo es que creo que es imposible. O sea, o la operación se hace al precio y al modo que quiere el Barcelona, o no se hace. O sea, o Neymar, por su disgusto y tristeza, tendrá que ganar el Paris Saint-Germain.
¿Pensáis alguno en desbloqueo de esta situación?
Yo creo que, vamos, yo puedo, no sé si tiene mejor información Emilio, yo sí veo un porcentaje muy importante de que Neymar salga del Paris Saint-Germain.
Es que hace menos de un mes parecía absolutamente imposible.
Bueno, pues yo creo que va a salir del Paris Saint-Germain con muchas posibilidades, más que nada porque un futbolista al final acaba, y no se puede hacer con Neymar lo que se hizo con Rabiot, de dejar una temporada fuera, o sea, es un icono, es otro tipo de futbolista, no creo que se pueda permitir eso el PSG. ¿Que el Barcelona al final no lo acaba haciendo? Pues también me extrañaría. Todavía tiene que, yo creo que estas cosas, según se puso Messi, según el interés que tiene Messi, es que yo le pondero muchísimo el valor que tiene eso, yo creo que se va a intentar hasta el final. Lo que pasa es que estas situaciones suelen durar hasta el final del mercado, cuando ya todos están apretados, de verdad.
Pero ¿cuáles son las posiciones de partida de la negociación? Quiero decir, ¿el Paris Saint-Germain qué quiere? ¿Solamente dinero? ¿Y cuánto dinero quiere? Es que no me ha terminado de quedar en todo lo que leo. ¿Qué pide? ¿200 millones de euros y solamente pide dinero?
No sé, o sea, yo lo que sí tengo que hacer, para mí
¿y el Barcelona, es que, y el es Barcelona qué dinero ofrece? ¿Y el Barcelona qué ofrece? ¿50 millones de euros y Rakitic y Dembélé?
Jugadores, el Barcelona que no quiere poner dinero, claro. Más que nada porque no lo tiene. Pues se ha tenido que pedir préstamos incluso para financiar la operación, pues, Griezmann.
Entonces están como Pedro y Pablo.
Escuchan, en el PSG el dinero les hace falta. Bueno, así con el fair play financiero es distinto. Pero vamos, yo creo que también es una cuestión de orgullo, ¿no? Es
que No, pero quiero decir que
tú has traído un jugador por 222 sí. kilos, no lo puedes dejar salir por
perfecto,
cualquier cosa.
Pero que entonces son posiciones muy enfrentadas.
Sí.
O sea, claro, si yo pagué 222 y no quiero perder mucho y estoy pidiendo, no sé, es que no sé, no me llega una cifra de ese París, 180, 150, 160, y el Barcelona solamente quiere ofrecer una cantidad notablemente inferior de dinero y meter no sé cuántos jugadores en la operación, son posiciones muy enfrentadas.
Pero otra cosa será que o sea, la puerta del equipo está de muy mal negocio poniendo Coutinho, Rakitic y 40 millones.
Pues aquí no sé qué quiere.
A mí me parece muy buen negocio. O sea, no sé cómo se valora cada jugador, pero me parece que eso es un muy buen negocio para el PSG, porque se lleva dos jugadorazos, algo de dinero, y además se quita un problema, porque es que Neymar ahora mismo para el PSG no es un activo, es un problema.
Yo estoy un poco desconcertado. Hoy, a mí me han contado hoy una historia que lo que me hace, bueno, me hace dudar todavía más. Lo que tengo claro es que va a salir del PSG. Pero a mí lo que me han contado a mí esta tarde es que la puerta del Madrid no está tan cerrada. Y ahí influirían varias variables. Uno es el fichaje de Pogba, o no fichaje. Y luego la buena relación entre el PSG y el Real Madrid. Porque es verdad lo que dice Alcalá, es que la cuestión es esa, es el PSG le pide un dineral, más de 200 millones, o 200 millones y el Barcelona no lo puede pagar. Está intentando meter en esa operación a futbolistas y ahí el PSG a lo mejor se puede cobrar una venganza favoreciendo una salida hacia el Madrid. Pero está por ver.
No sé si en esta historia y también la de Pogba se está intentando meter por medio a la Juve, no sé si utilizándola, pero bueno, Rayola, le preguntaban por Pogba, por ejemplo, el otro día y bueno, se dejaba querer, ¿no? Y en el caso este también, ahora de repente sale una información desde Italia que el padre de Neymar se iba a reunir con la Juventus. O sea que, bueno, en fin, es que estamos a 18 de julio. Alguno dirá, no, pero si esto lo he escuchado yo el día 1.
Sí. A todo esto, una persona que tiene buena relación y buenas fuentes en el Real Madrid, que de vez en cuando se deja caer por el palco del Santiago Bernabéu, te manda mensajes donde te dice, el Madrid va a entrar. Es una idea difícil de entender o difícil de contar o que puede ser muy sorprendente para mucha gente, pero te dice vía mensaje que el Madrid, por cierto, es una posición en la que se viene manteniendo desde hace una serie de semanas. Bueno, pues vamos a ver. Oye, el verano es muy largo, es el 31 de agosto.
El verano pasado hubiese entrado a Florentino Pérez. O sea, estaba.
Era claramente uno
de los anhelos del Real Madrid de Florentino, era tener a Neymar. Es verdad que después del rendimiento, después de las lesiones y después de los problemas extrafutbolísticos, pues se podía dudar de la operación. Pero que a Florentino siempre le ha gustado a Neymar, eso es un secreto a voces.
Y sobre todo, en esa película que me han contado esta tarde, influye muchísimo el tema del marketing. O sea, la visión de Florentino, que va mucho más allá que la de cualquiera de nosotros y siempre mira el rendimiento del fichaje en función del marketing, influye muchísimo en esa posibilidad del Madrid de intentar de conseguir esa opción de Neymar.
Emilio, estás muy callado. Te has plantado ahí en el 2,7 y ya no te he escuchado.
No. A ver, perdona, Alcalá, pero es que... Morilla, porque el problema es que ya he hablado bastante o mucho de esto, o sea, es decir, efectivamente es un tema de dinero, ¿vale? Muy bien, es un tema de dinero, pero es que es un tema de dinero por las dos partes. Yo no sé en qué medida el Paris Saint-Germain se la puede envainar y va a tener que comerse a Neymar y volver a hacer un Rabiot o algo así. Yo creo que estamos hablando de un personal que eso de que Neymar es un tótem y que Neymar es la repera y tal, yo realmente... lo pondría bastante en cuestión, porque para mí Neymar en estos momentos, el Neymar actual no vale absolutamente nada. Hay gente que incluso está cuestionando si realmente se ha recuperado bien de su lesión. O sea, eso, los grandes clubes que hacen estas inversiones inmensas, pues se lo plantean muy a menudo. En estos momentos, tanto en el Barcelona como en el propio Paris Saint-Germain, están intentando averiguar si está totalmente recuperado. Y en ese sentido, no olvidemos que también el Barcelona, cuando nosotros decimos que quiere meter jugadores y poco dinero, también el Barcelona, contrariamente a la gente de esta catarí, que no tienen que hacer ninguna conferencia de prensa en el Hotel Saint-Étienne de París, en ningún sitio, para decir si lo han vendido o lo han comprado, el Barcelona sí tiene que hacer una conferencia de prensa explicando cuánto le ha costado Neymar. Y tal y como está la situación, realmente el Barcelona no puede hacer una conferencia de prensa diciendo que Neymar le ha costado Coutinho más 200 millones, ni Coutinho más 100, ni Coutinho más 75. O sea, es decir, por eso digo que o al Barcelona le sale una operación increíble en estos momentos y que pueda publicitar como, bueno, mira, lo hemos cogido porque casi nos lo han regalado, o no hará la operación.
Pues nada, además de todo esto que está diciendo ahora me he quedado con muchas cosas de lo que ha dicho Emilio, pero es importante, es que es de lo que menos estamos hablando, de cómo esté o pueda estar el tobillo de Neymar, que ese pie
bueno,
se ha fastidiado muchas veces.
Esto lo hemos dicho muchas veces, sí. todo el mundo está comprando lo que se imaginan que es Neymar a partir de que se vista del Barça, a partir de que viva en la montaña de Castelldefels, de Suárez, de Messi y tal y cual, a partir de que alguien lo reeduque, a partir de que escondan al padre, a partir de que los tubis estos se callen, a partir de todo esto. ¿Me entiendes?
Sí. Albert, ¿quieres apuntar algo más de Barcelona?
Ya, unas cosas rápidas. Que nunca le podremos agradecer suficiente a Neymar los veranos que informativamente nos está dando, que son magníficos. Uh-huh. Que si no viene va a ser un problema menos para Valverde, aunque bueno, hay muchos entrenadores que dicen que me den talento, que yo lo gestiono. Y dos apuntes rápidos. Hablabas de la operación Cucurella, porque claro, el Barcelona no solo vive de Neymar. Habiendo cedido a Cucurella al Getafe después de una muy buena temporada en el Eibar, opción de recompra con el 40% de una futura venta, queda todavía huérfano, es el lateral zurdo de la defensa para alguien que pueda acompañar a Jordi Alba, y que le van a quedar 3 entrenamientos al Barcelona en esta primera semana de trabajo antes de viajar a Japón el sábado. Recordemos que hay 2 giras de pretemporada, una en Asia, en Japón, la otra ya en agosto en Estados Unidos. Quedan 2 sesiones de entrenamiento este viernes, una el sábado, ya el viaje hacia Japón.
Muy bien, Albert Díez, un abrazo, compañero, gracias.
Un abrazo, que vaya bien.
Los oyentes, ¿qué dicen hasta ahora en Twitter? Luis Basteiro, muy buenas.
Y en WhatsApp al 637-23-0010 y a Twitter, @partidazocope. Dice María, pues para que haya solo un 2,7% de posibilidades de que venga Neymar, como dice Emilio, estáis todo el día con el temita. Parece que los más interesados en que venga sois vosotros. Javier, el fichaje de Neymar por el Barcelona beneficia más al Madrid que al Barça. Es un polvorín innecesario. Bartomeu, abre los ojos. Por el contrario, David dice, Neymar acaba en el Madrid seguro. Lo único que hace el Barça es subir el precio de la operación poco a poco. Paco, tengo una hora de coche por Michigan por delante, pero con vosotros sonando seguro que se hace mucho más amena. Y por último, Muni, mandamos un abrazo muy fuerte a la familia de Diego Carrasco, seleccionador de la selección española femenina de balonmano, que hoy ha fallecido repentinamente a los 49 años de edad.
Jolines, pues nada, abrazo muy grande para él y para toda su gente. En fin, pues nada, aquí estamos, partidazo Cadena COPE. Tengo aquí apuntado que tenemos que irnos con Melchor Ruiz a Canadá, que tenemos que hablar más del Atlético de Madrid, del Valencia, hay una llamada también por aquí a Sevilla e incluso hasta Argentina. Tenemos muchas cosas que contar de aquí a la 1:30 de la madrugada. Y por supuesto, al filo de la 1, la contraportada con Juan Antonio Alcalá. Y ahora el mensaje de Feubert con Gema Santos. Hola, Gema.
Qué bien suena eso de que en Feubert nos den hasta 100 euros de regalo. ¿A que sí? Suena fenomenal. Bueno, pues este verano te lo recordamos. En Feubert vas a conseguir hasta 100 euros en carburante en cuanto cambies tus neumáticos por unos Continental. Directamente, sin sorteos, hasta 100 euros para ti, así de directo. Pon a punto tu coche para el verano en Feubert. Allí ya sabes que tienes todo lo que tu coche necesita. Neumáticos, cambios de aceite, filtros, baterías, todo al mejor precio. Y sin cita previa, por si vas con prisa. Hay 89 autocentros Feubert en toda España. Consulta las condiciones y encuentra el que tienes más cercano a ti en su página web en feubert.es.
Gracias, Gema. Aquí seguimos. Partidazo hasta la 1:30.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Rai vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
El Clubier y tú, frente a frente, en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Mercury Magic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Neumáticos nuevos? Y gasolina gratis en Feubert. ¿Gratis? Como lo oyes, cambiando en Feubert los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante. ¿Hasta cuándo? Solo hasta el 31 de julio. En Feubert.
Feubert, 89 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
108 millones con el bote de Euromillones para Susana, una bici estática y una elíptica, que ella es muy de fitness, y una cinta de correr y un gym para meter todas las máquinas. Eso, le hacemos un gym estupendo, ya lo veo. Susan Fitness and Spa.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este viernes 108 millones y además el millón de Euromillones que toca siempre y en España. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en visionlab.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once y uno en Canarias. Aprovechamos también para saludar, como cada noche, a los oyentes de Radio Marca. Gracias por estar siempre ahí a ese lado de la radio. Y aquí estamos, pasando el rato, ¿no? Hablando de fútbol, hablando de deporte, con Elías Israel, con Emilio Pérez de Rozas, con Juan Gato, con Alcalá, con Carlos Miguel y, por supuesto, también con Melchor Ruiz, que está en Canadá con el Real Madrid. Hola, Melchor, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes desde Canadá.
Ya cerquita de cambiar de ciudad, ¿no? Porque os vais para jugar el primer amistoso ya el sábado contra el Bayern.
Sí, bueno, nosotros saldremos antes que el equipo. El equipo lo va a hacer mañana a primera hora de la mañana. Nosotros saldremos ahora en un ratito. Así que se acaba la primera etapa de la pretemporada aquí en Canadá, en Montreal. 9 días, 8 días de trabajo, uno libre, con bastantes cosas que han pasado ya. Y como te digo, hoy con esa última sesión de trabajo, en principio estaban previstas 2, finalmente se ha quedado solo en una, en la que Benzema y Mariano han trabajado en el gimnasio por motivos muy diferentes. Benzema en esa planificación personal que lleva de la preparación física, Mariano con un pequeño golpe que no reviste mayor importancia, en el que ha vuelto Sergio Ramos, que ayer estuvo ausente en ese entrenamiento en el Estadio Saputo y trabajó en el gimnasio, al igual que hoy lo ha hecho Karim Benzema, y con Brahim, como ya conocen todos los oyentes, pues recuperándose de esa lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda, que yo no me canso de insistir, que es muy mala la suerte de este chico, porque en pretemporada, con Zidane que contaba con él, vamos a ver si finalmente, con todo ese overbooking que hay de momento en la plantilla, no puede trastocar los intereses que tenía iniciales Zinedine Zidane con Brahim.
Estoy aquí viendo, me acaba de llegar la portada del Marca de mañana, dice, el nuevo tridente, Zidane ya perfila su ataque, con Vinicius a la derecha, Hazard a la izquierda y Benzema por el centro. Dice, Zidane ya ha decidido que esta será su delantera estrella para la próxima temporada. Trabaja con el brasileño en el extremo derecho porque la izquierda es propiedad del belga. Y Benzema, indiscutible para Cizú. ¿Qué os parecería bueno, eso, Vinicius, Hazard, Benzema?
Bueno, ¿Y Jovic?
Bueno, Jovic está ahí para lo que pueda surgir, ¿no?
Ah, vale.
Yo creo, ¿no? Creo que vino con ese perfil.
Sí, bueno, es una de las posibilidades.
No sé.
Me mira con una cara. Yo lo entendí así, ¿eh?
Vale. Sí, como dijeron que era... Vamos, que la delantera del Madrid... No. Es que os reís, pero no, era...
El colmillo.
Era la quinta esencia del jugador, el delantero total, no sé qué, y con Benzema y veo que no aparece en la alineación.
Me acuerdo mucho de que la última vez que estuvo aquí Manolo Sanchís, que fue creo que a finales de junio, dijo, a mí es que lo que me sigue faltando es un delantero que meta goles. Y ya estaba Jovic, ¿eh? Ya había llegado Jovic.
O sea, con Vinicius, que... mucha gente sabe que... bueno, aunque viene de lesión y tal, pero no... Creo que no es un jugador, creo no. Hay mucha gente que sabe que no es un jugador que le llene el ojo a Zinedine Zidane, con Hazard, que es un fichajazo, desde luego, de este verano, y con Benzema, que, bueno, pues a veces sí, a veces no. A mí es que me sigue pareciendo que el Real Madrid tiene un serio problema de gol de cara a la próxima temporada. Yo no me bajo de mi teoría de que al Barça es imposible, con, bueno, no te digo ya si viene Neymar, mantenerle un pulso a 38 jornadas, y a mí me parece que se vio que esto no le daba al Real Madrid el año pasado. Pero bueno, sí.
Estoy teniendo un déjà vu, ¿eh? Te veo en el mismo sitio que estabas el año pasado diciéndome lo mismo, ¿eh?
No, o sea. yo, a ver, un momento, esto que dice Alcalá del todo la razón, porque Alcalá a lo que se refiere es a las dos noches siguientes de radio de cuando ficharon a Jovic. Que todo el mundo dijo, esta es la quinta esencia, sí, y sí. Este chico no va a venir de suplente.
No, no, sí, sí, yo me refiero...
Esto se dijo aquí por activa y por pasiva.
Sí, sí.
Pero a mí eso sabes que es muy habitual cuando...
Por todo esto.
Cuando hay un fichaje de campanillas en el Madrid, sabes que eso...
No, en todos los equipos.
No, pero el
Madrid, no, pero se preguntó, pero Madrid, se preguntó, claro, porque mucha gente no sabía, no había visto mucho al futbolista durante la temporada y se preguntó, y le preguntaron a... Y Juanma preguntó, pero este futbolista viene para ser suplente, se atrevió a preguntar. No, hombre, no, joder, viene para ser super titular, porque la delantera del Real Madrid va a ser Benzema, Jovic. Bueno, pues, bueno.
Dime, Melchor.
Si me permites.
Estaría bueno.
Me imagino que tanto Emilio como Alcalá como Gato se estarán refiriendo que eso lo dijeron los que estaban esa noche de comentaristas, ¿no? No quien daba la información.
Bueno, no, pero, perdona, Melchor. Yo no recuerdo habértelo oído a ti, por supuesto. Pero lo que yo digo es que la primera tertulia sobre ese fichaje fue esta que cuenta Alcalá.
No, sí, estoy de acuerdo.
Tal cual.
Lo importante es
tal
saber
cual.
Quién lo ha dicho.
Y
porque
hubo,
a veces...
mofas, y hubo mofas para los que dijeron que era un lujo tener de suplente a este chico.
Correcto, no, pero yo me refiero a que me imagino que bueno, está ahí la grabación y se puede recuperar quién ha dicho esas cosas y que luego vira rápidamente. Si me permitís solo un apuntito, bueno, eso de ese tridente que ha apuntado Munilla del diario Marca, bueno, es una de las posibilidades que se están barajando y que ya hemos contado. El equipo prácticamente sale hecho con lo que hay ahora mismo. Y evidentemente puede haber variantes y no solo en nombre, sino en sistema. Zidane yo creo que va a cambiar más el sistema de lo que lo hizo en anteriores temporadas. Ese 4-2-3-1, ese 4-3-3, ese 4-4-2 puede utilizar indistintamente muchos jugadores, pero aventurar ahora mismo cuál va a ser el ataque cuando faltan porque salgan 5 o 6 jugadores, cuando todavía pueden llegar futbolistas, es complicado. Dicho esto, el equipo, digamos, tipo de Zidane, el 90-95% está hecho, venga quien venga y salga quien salga. O sea, eso yo creo que a nadie tiene ninguna duda sobre que son los mismos de la pasada temporada, sí, pero es que los mismos de la pasada temporada no eran los mismos del año anterior. Quiero decir, el rendimiento de un año y otro fue absolutamente de 0 a 100 y el único que se salvó la pasada temporada, salvo que me digáis lo contrario, fue Karim Benzema.
Escúchame una cosa, Melchor, te digo, o sea, para que no aburramos a la gente, si hay alguna novedad en lo que tiene que ser con la o en lo que tiene que ver con la posible salida de Bale y de James, cuéntanos. Pero vamos, si es lo mismo de siempre, yo creo que casi lo damos por hecho y ya hablamos de ello. Pero ¿hay alguna novedad, sí o no?
Bueno, novedad hay en que el Real Madrid pues está haciendo lo posible para dar salida a Gareth Bale, pero si no llega esa oferta, a mí me sorprende, y digo me sorprende, y lo matizo, que estén excesivamente tranquilos. Es decir, dicen que queda mucho tiempo todavía, que queda mucho verano, que en el peor de los casos pues es un excelente futbolista y que ahí el que tendría el problema es Zinedine Zidane, si quiere alinearlo o no. Pero podríamos meter ese matiz diferente, ¿no? Que a
pero Florentino ya le ha dicho, Zinedine, hazte a la idea de que este se quiere quedar.
Claro, pero esto está ya todo contado. Es decir,
perfecto. Ahora mismo, pero como se acaban de reunir...
Bueno, más que reunir, sí, ha habido una reunión para tener en cuenta que cuando se fue precipitadamente Zidane de Montreal por el fallecimiento de su hermano, el presidente llegaba posteriormente, unos días después, no han tenido ocasión de hablar, el presidente no había venido con la expedición, entonces se han juntado y han repasado cómo están todas las cosas. Y lo de Gareth Bale, pues el Real Madrid, su intención es venderlo. Zidane, si puede, prefiere tenerlo fuera de la plantilla, pero si no se pudiese hacer, porque tiene contrato en vigor, pues sería Zidane el que tendría, por decirlo de alguna manera, el que tomar la decisión si alinearlo o no. Esa es la única diferencia, que ya no es tan contundente la salida, aunque la intención es la misma, ¿no?
Mañana a esta hora hablamos ya desde Houston.
Sí. Sí, porque te digo, yo ahora salgo para allá. El Real Madrid lo hará a las 10 de la mañana, hora de aquí de Montreal. Llegará a eso de la 1 de la tarde a Houston, cuando sean las 8 de la tarde en España, ¿no? Y a partir de ahí, rueda de prensa luego por la tarde, entrenamiento, que ese ya tendrá lugar después, una vez que haya concluido ya el partidazo.
Muy bien, abrazo. Mañana nos cuenta desde Houston. Espero que sin problemas. Hasta luego, Melchor.
Eso espero yo también.
Hasta luego. Sí, que es que lo dice porque hoy le han hecho polvo ahí la maleta. Bueno, en fin. Pues las cosas que pasan en los viajes. Adiós, Melchor. Ya se había ido. De lo de Bale, ¿queréis decir algo? Porque os pregunto ahora de James. ¿O lo hemos dicho ya todo?
No, yo lo único que quiero decir es que, como lo cuenta Melchor, es fantástico. Como lo cuenta Melchor, es muy correcto. Pero yo creo que tener a un jugador sin jugar como Bale en la plantilla de un equipo como el Real Madrid, eso no debe ser nada fácil.
Seguro, claro. Por eso están intentando buscar una solución, evidentemente. Y de lo del tema James, Gato, o sea, que tú eres optimista, ¿lo ves en el Atlético de Madrid?
Sí. Yo me fío de lo que me cuentan a mí y luego había algunos compañeros, como los de estos Atlético, que han publicado también esa información. Yo creo que aquí, y viendo un poco la cómo están yendo los fichajes del Atlético de Madrid, lo están haciendo todo de manera extraordinaria, anticipándose, sorprendiendo por ejemplo con el fichaje de Trippier, y encima haciéndolo sin ningún problema económico. Es verdad que ha facilitado mucho las cosas la venta de la cláusula de Griezmann, pero está, no solo la de Griezmann, es que la venta de Lucas, la de Rodri, todo eso ha facilitado todo este tipo de contrataciones que las están haciendo en tiempo y forma. Me parece que James sería una guinda a un proyectazo para esta temporada.
El debate que hay hoy en la calle es que hay casi más canteranos del Real Madrid en el Atlético que del propio Atlético de Madrid.
Se lo he dicho esta mañana, se lo he dicho esta tarde. Digo, el Atlético de Madrid está aprovechando que hay futbolistas de enorme calidad en el Madrid que no los quiere Zidane, los ha puesto en venta el club y los está aprovechando. Y encima le está dando una plusvalía en algunos casos, en el caso de Mario Hermoso. Bueno, pues lo está haciendo y ya está. Y de paso van a saber esos futbolistas lo bien y lo bonita que es la vida de color rojo y blanco. No pasa nada.
Bueno, ahí yo estoy totalmente de acuerdo con Gato. Lo único es que efectivamente la llegada de James sería algo extraordinario para el Atlético de Madrid y ojalá también con esta maravillosa plantilla, pues Simeone se atreva a hacer algo más que lo que hace.
Yo creo que ese es el...
No me refiero tanto, Gato, a puestos en clasificación, rondas de Champions y tal. Sino a fútbol. Sí, porque siempre estamos hablando, nosotros tenemos, nosotros no tenemos, nosotros no podemos fichar jugadores de 100 millones, nosotros no podemos enfrentarnos a los grandes y tal. Y yo creo que cada año el Atlético de Madrid lo hace mejor, cada año tiene mejor plantilla. Y yo creo que este año, pues a lo mejor se podría atrever a jugar un poquito más, un poco más alegre.
Es que ese es el paso que le falta, yo creo,
sí,
al
Atlético. Más allá del origen, y los nombres de todo lo que se ha fichado suena muy bien. Luego hay que ver cómo Simeone es un experto en conjuntar, pero claro, quiénes son los líderes que ya no existen en ese vestuario. Si tienes una plantilla donde entra James, que como el otro ya creo que comentaba como en criterio Manolo Lama, a ver quién se sienta, claro, para que jueguen todos los que tienen arriba, entre Morata, Costa, James, Joao Félix. O sea, vas dejando jugadores de ese porte en el banquillo y manejar esos egos, todo esto que hay que manejar en un banquillo, que necesitas jugadores de peso en el vestuario, pues a ver cómo se mezcla todo eso. Por nombre suena fenomenal. Por nombre suena fenomenal el proyecto.
Eso es un gran club, una gran plantilla. Total. Tiene que ser el Atlético de Madrid.
Oye, pero la otra vez que intentó jugar a otra cosa Simeone se arrepintió rápido, ¿acordado?
Sí, pero esa es la rivalidad que tiene. Sí, la rivalidad que tiene es eso. Uno, que juegue el equipo mejor, y luego, pero ahí tiene una ventaja, que es que el Cholo está por encima de cualquier futbolista. O sea, ya puede haber muchos egos que el que manda es él. O sea, es que le va a dar igual. Es verdad que a lo mejor, y por ejemplo, el tema de James puede chocar porque es un futbolista que a lo mejor es la antítesis del Cholo, pero sin embargo, desde que se fue a Arda Turán, el Cholo estaba buscando un jugón para que le haga ese papel y no lo ha encontrado. A ver, bueno, si es James.
Una llamada a Valencia, está Pedro Zamora. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Estamos aquí hablando de cumbres y cumbres, la de Canadá del Real Madrid días atrás. Va a haber cumbre en Singapur en las próximas horas de la cúpula del Valencia con Marcelino.
Sí, la previsión es que a esta hora debía haber ya aterrizado el avión que llevaba a bordo a Mateo Alemany, el director general del Valencia, a Anil Murti el presidente del club y a Marcelino García Toral para reunirse, como dices, en Singapur con Peter Lim, el dueño del Valencia. No es la primera vez que Marcelino está en Singapur, pero lo importante es esa reunión para planificar lo que queda de verano. Hay temas importantes en el futuro más inmediato del Valencia, como por ejemplo es saber qué va a pasar con Rodrigo Moreno, si va a seguir o no en la plantilla del Valencia, qué va a pasar con Rafinha, si el Valencia fichará o no al centrocampista del Barcelona, y hay otro puntal que falta en la plantilla y es fichar el cuarto central que complemente a Garay, a Paulista y a Diakabí. Así que hay varios temas encima de la mesa y que en esa reunión en Singapur que se va a celebrar en las próximas horas deben tratar Mateo Alemany, Anil Murti, Marcelino con el propietario, el dueño, con Peter Lim.
Emilio, el tema sí. Rafinha, ¿de qué va a depender para que salga? ¿Al final de que suelten toda la pasta que quiere el Barça o qué?
Bueno, como estábamos hablando de los dineros del Barça, pues sí, yo supongo que es evidentemente un tema económico y un tema de máximo dinero posible. Porque es evidente que con la que está liando el Barça, encontrarle sitio a un futbolista que lleva un montón de meses sin jugar es ciertamente complicado, ¿no? A mí, yo con lo que flipo de Valencia es con lo de Rodrigo, pero de verdad, pero flipo de una manera brutal.
¿Con qué, sea, exactamente?
Con el hecho de que Rodrigo no sea una de las tres grandiosas e intocables estrellas del Valencia. O sea, es que yo flipo, de verdad. O sea, bueno, a mí me parece increíble. A mí me parece realmente increíble, porque me parece un futbolista que en teoría se lo tendría que sacar de las manos al Valencia. Y que el Valencia tendría que hacer lo imposible porque no se fuera, pero parece que no es así.
Lo que acordaron a final de temporada, desvelado además por la cadena COPE, es que tanto Rodrigo había entendido que su etapa en Valencia había acabado y de qué mejor manera con ese título de la Copa del Rey contra el Barça, y el Valencia entendía que por rendimiento, por edad y porque ya estaba amortizado, era el mejor momento para vender a Rodrigo. Pero la gran pista del verano nos la dio en unas declaraciones el presidente del Nápoles, cuando reconocía que había intentado fichar a Rodrigo, que había hablado con Rodrigo y que Rodrigo lo que le había dicho es que lo que esperaba era seguir en España. No en el Valencia, sino seguir en España. Así que estamos en compás de espera.
Por cierto, con Kang In Lee, ¿qué va a pasar?
Bueno, pues va a pasar que el futbolista lo que quiere es jugar, que Marcelino de momento no lo ve para jugar y tener los minutos que el surcoreano recientemente nombrado mejor futbolista en el Mundial Sub-20 pretende, y que el Valencia le remite al contrato firmado este mismo mes de enero de 2019, es decir, la cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Es verdad que las ofertas de cesión se multiplican encima de la mesa del Valencia, no le atrae lo suficiente a Kang In Lee le gustaría irse traspasado, pero no es lo que contempla el Valencia, así que lo mejor va a ser encontrar una puesta en común, y lo lógico es que Kang In Lee de momento salga cedido al club que más le interesa a Kang In Lee, pero sobre todo para que juegue, porque visto está que Marcelino de momento no cuenta con Kang In Lee para darle los minutos que el sur. Claro.
Hombre, Mateo Alemany que nos lo mande a Mallorca.
Bueno, pues no sé si el Mallorca quiere mucho a Kang In Lee, pero seguro que es uno de los muchos equipos de primera división que quiere a Kang In Lee. Sí.
Seguro mucha gente. Bueno, gracias Pedro, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Otra pasada, otra llamada, la tenemos que dar por el Betis. Está Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ahí pendientes de un montón de cosas, ¿no? Creo que están los agentes de Borja Iglesias ahí intentando desbloquear la situación en Sevilla, ¿no?
Claro, el problema es que con Borja está todo pactado prácticamente. O sea, con Borja hay un contrato de 5 años aquí en el Betis ya cerrado. Además, el Betis le ofrece prácticamente el doble de la ficha que cobra en el Español al Panda. Y el problema es que el propietario chino del Real Club Deportivo Español pues no está por la labor, y lo que quiere es que el Betis le pague la cláusula a Tocateja. Eso a día de hoy es absolutamente imposible, porque el Betis no ha vendido a Junior al Barcelona, porque todavía no se han llevado a los Celso el Tottenham, que parece que al final va a apretar y lo va a poner en la rampa de salida. Pero el Betis no tiene, ya no para pagar la cláusula de 28 millones, sino ni para pagar un primer plazo que le ofreció el Español de 20 millones de euros y otro de 8. O sea que con lo de Pau ha habido para cometerlo primero, y con Borja a la espera de cerrar una venta y convencer al Español de que dé algún tipo de facilidad. Pero vamos, que parece un amor que al final va a acabar llevándose a cabo y se están condenados a entenderse.
Oye, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué ilusiona más a la gente, al beticismo en general? ¿Que se quede Lo Celso o que pudiera llegar Fekir?
Pues es que que se quede Lo Celso aquí se da prácticamente como una quimera. Una quimera porque es que Lo Celso ya le ha comunicado al club que se quiere marchar. El otro día, además, Rubi, veladamente, pero prácticamente reconoció en rueda de prensa el pasado lunes que había un jugador que sí que es verdad que le había dicho que no quería continuar, que hay un jugador que tiene muy claro que quiere salir a un equipo que esté jugando en Europa. O sea que la continuidad de Lo Celso se da casi por perdida. Y lo que sí ha hecho bien el Betis, si al final acaba produciéndose, que venga Fekir, porque ilusiona. Es un futbolista que es verdad que no ha tenido demasiada consistencia en Francia, pero que tiene una calidad tremenda, que tiene además la tara de no haber pasado el reconocimiento médico, entre comillas, con el Liverpool el año pasado, pero que claro, el Betis asume ese riesgo y por eso le pone 3 millones en netos por temporada. Ojo, casi cerca de los 7 kilos brutos va a pagar el Betis por 5 temporadas y le ofrecería además a Fekir un porcentaje de una futura venta y 22 o 25 millones para el Olympique de Lyon. Pero claro, esto, repito, lo puede hacer el Betis si viene el Tottenham y pone 70 millones de libras por Lo Celso, ¿no?
Ese es un jugadorazo. Por ese uno sí que hace cosas. Digo, un tío como Fekir. Bueno, no sé. Vamos, yo, por lo menos yo. Yo lo haría si tuviera la pasta. Pero bueno, en fin, Ocaña, gracias.
Y ha venido Dani Martín, ¿eh?
Sí, ya
está aquí,
es oficial,
Dani Martín,
¿no?
El buen portero cantante del Sporting y es otra de las noticias, el tercero. Muchas cosas en el aire, lo del Panda, lo de Fekir, o sea que no estamos aburridos aquí en Sevilla.
Desde luego que no, ahí nunca estáis aburridos, pero por muchas razones.
Ni aunque no fichemos.
Sí, eso te iba a decir. Abrazo, Caña.
Un abrazo.
Gracias. Habéis escuchado durante toda la tarde las noticias que llevan de Argentina de Bilardo, ¿no? Uh-huh. Está la cosa complicada, está la cosa complicada. Así que hemos dicho, le vamos a pegar un toque a Fabián Godoy. Hola, Fabián, ¿qué tal? Buenas noches, tardes para ti.
Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
¿Cuál es la situación a esta hora con Bilardo?
Bueno, no son buenas noticias. Realmente está todo dentro de un clima muy muy pesimista. Recordemos que Bilardo desde el año pasado está quejado de una enfermedad neurológica que le permitió en abril de este año poder tener una recuperación. Es más, se lo vio públicamente reunido con varios de aquellos futbolistas que fueron campeones del mundo en México 86, se subieron fotos a redes sociales de un encuentro, y fue la última vez que se lo vio al doctor Bilardo, que desafortunadamente volvió a ser internado, tuvo que ser operado también de urgencia en los últimos días, y realmente el estado es muy, muy delicado. Bilardo tiene 81 años, y sabíamos que tenía un problema, una enfermedad, pero en definitiva tampoco tomábamos la dimensión en general de que podía ocurrirle esto que le está ocurriendo, que está debatiéndose entre la vida y la muerte.
Nos vas contando, Fabián, un abrazo, gracias.
Un placer, un abrazo, adiós.
Te deja ahí el corazón un poco encogido porque, joder, es uno de esos personajes del mundo del fútbol que jamás van a poder dejar indiferente a nadie, ¿eh?
No, sin lugar a dudas, ¿no? Son personajes históricos del mundo del fútbol y que se puede, pues, desear una pronta que se recupere o que aunque el cuadro que nos pinta Fabián, pues sí, no pinta demasiado bien.
Y después también es uno de esos personajes que crean, ¿no?, dicotomía, ¿no? Es
sí,
el tema de Menotti, Bilardo, tal, esa una manera de jugar, otra, ¿no? Que eso es muy típico del fútbol y también es muy típico de Argentina, ¿no?
Lo del Pisalo, ¿no? Es que eso no se puede olvidar aquello. Al final,
lo tenía en el eso fue tremendo.
Sí, pero cuando usted está hablando de la salud, creo que...
No, hombre, evidentemente...
No, pero ya se lo digo por el tema de que esa representación de Bilardo futbolística es muy importante por el peso que ha tenido en una manera de jugar.
Sí, es necesario en el fútbol.
De entender el juego, claro.
Personaje importantísimo en aquella selección, que fue campeona del mundo de la mano, nunca mejor dicho, de la mano de Diego Armando Maradona. Bueno, sabéis que...
De la mano de Dios.
De la mano de Dios, del dios del fútbol en aquel momento. Sabéis que...
Pues lo dijo él, que era la mano de Dios.
Sí,
¿no?
Sí, ya, recuerdo. Yo tenía 11 años, pero todavía me acuerdo.
No, no, 6 años, Muni. No, al menos todavía.
Te voy a decir una cosa, ojalá hubiera tenido 6 años. Estaría mejor ahora. Escúchame, ¿sabéis que vamos a tener el primer trofeo Carranza femenino en este verano, no?
Sí.
Por primera vez en la historia.
Nuevos tiempos.
Nuevos tiempos para la lírica. La verdad que es una ocasión muy bonita. Incluso va a estar el Club Deportivo Tacón, con el que se ha asociado el Real Madrid, que acabará siendo Real Madrid dentro de poco tiempo. ¿Y sabéis quién va a ser la pregonera este año del Carranza?
Una grande.
Mónica Marchante, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Estás en todos los araos, no te pierdes uno, te llaman para todo.
Bueno, me llaman en esta ocasión por una cosa muy bonita y que la verdad es que me ha sorprendido y me ha hecho muchísima ilusión. Porque, hombre, es que el Ramón de Carranza en los periodistas de mi generación, pues, ¿quién no se ha preparado la liga viendo el Ramón de Carranza, no? Años atrás. Ahora ya es que nos hemos acostumbrado a las giras por ahí en países muy lejanos, pero el Ramón de Carranza es un trofeo de los históricos y que encima en un momento como este, que por primera vez va a ser, como decías, disputado única y exclusivamente por equipos femeninos, pues es que, vamos, estoy muy, muy contenta y orgullosísima, la verdad.
O sea, que estarás allí en el Carranza dando el pregón, ¿es el día?
Estaré 12, el día 12, sí, dando eso. El pregón. El trofeo es 12, 13 y 14, la final se va a disputar el día 14 de agosto, ya ahí a punto de empezar la liga. Y nada, y encima además que es que tienen un cartel súper interesante, porque la primera semifinal es Athletic Club contra el Tacón, como decíais, que va a ser el futuro Real Madrid, y la segunda Tottenham con el español Juan Carlos Amorós contra el Betis Féminas, o sea que es que está, vamos, tiene un cartel muy bonito, muy interesante por muchas razones, y yo creo que lo han cuidado mucho y es algo que yo, no sé, es que... Al margen de que me hayan llamado y que me haga muchísima ilusión estar allí, veo que lo han hecho con mucha ilusión, con mucho cuidado y no sé, creo que va a ser un evento histórico, que ya lo es de por sí el Ramón de Carranza, pero claro, cuando por primera vez, después de 65 ediciones, se disputa entre cuatro equipos femeninos, pues la verdad es que me hace muchísima ilusión estar allí.
Muy bonito, es una bonita iniciativa y además luego, no sé si irás tú, barbacoa en la playa. Un clásico.
Bueno, voy a estar ahí entre Cádiz y Bilbao, no, prácticamente, pero bueno, sí, algo haremos. La playa hay que pisarla, o sea, cuando vas a Cádiz la playa es impepinable que hay que pisarla.
Por favor, venga, vamos a dedicarle una ovación a Mónica Marchante, pregonera del Carranza. Esto es iniciativa de Javier Rodríguez, que nos estaba llamando mala gente, malguedas.
Y se ha hablado de él, Javi.
Muchas gracias.
Un beso fuerte, Mónica.
Un beso para vosotros también.
Bueno, por cierto, ¿qué te pasa ahí? Que estás con el móvil gato que no lo dejas. ¿Ha visto algo ahí de Correa o qué?
Sí. No, parece que hay una operación abierta con el Milán.
¿Qué me dice?
Sí. Y esa es una de las llaves para que James entre en el Atlético de Madrid.
Pues nada.
Bueno, a ver, ¿qué queda?
¿Cuánto costaría James al Atlético?
50.
50 kilos.
Bueno. No está mal.
Habláis
¿no?
de millones como chorros, ¿eh? Sí. Cosa.
Bueno, y el Atlético pide 55 por Correa.
Un poco exagerado 55 por Correa, ¿no?
Pues no sé, 126 por Joao Félix. Pues no,
sí, no, claro, ya si estamos en ese nivel, sí, ya hemos llegado a una locura en el fútbol que no puede ser.
¿Qué costaría el fichaje de Fernando Alonso?
¿Qué costaría una cláusula de rescisión de Hamilton?
¿Ah, ¿y la tuya? ¿Y la tuya en COPE?
La mía, yo no tengo precio, yo soy de este equipo. A la muerte, vamos.
Los Hola. Oyentes, Basteiro.
Antonio, a James le va a gustar el Atlético como destino hasta que llegue y el Cholo lo ponga a correr. Ahí seguro que no le convence tanto el tema. Nacho, Neymar es un jugador devaluado. Pensaba que tendría Barça y Madrid peleándose por él, pero se va a tener que quedar en París comiéndose los mocos. Romero, a mí lo de que Neymar se vaya al Barça me recuerda cuando el Madrid fichó a Beckham y echó a Makelele. Cuando un equipo se llena de galácticos, está abocado al fracaso. Dice Pedro, como las comparaciones son odiosas, mejor no comparar la delantera de Madrid y de Barça. Bueno, sí, por un lado Hazard, Benzema, Vinicius, Jovic, Mariano y Kubo, y por otro Dembélé, De Jong, Griezmann, Luis Suárez y un tal Messi. Asusta. Y por último dice Mónica, Jovic no es que sea la quinta esencia, es que además de eso tiene la pierna izquierda de Messi, la derecha de Cristiano y la visión de juego de Modric por lo bajo.
Bueno, en fin, señores, me ha gustado mucho, pero todo tiene un final en la vida, incluso en los programas de radio. Así que Elías, Emilio, Gato, gracias, ¿eh?
Un placer.
Una noche más. Y ahora enorme. Un consejo. Adiós, Emilio. Un consejo de Iberdrola con Isaac Avilés. Isaac.
Sí, vengo a contarte, Muni, que esto no hay quien lo pare porque a ellas no hay quien las pare. En 2016 Iberdrola se convirtió en la primera compañía en hacer una apuesta global por el deporte femenino y hoy ya son 315.000 las deportistas federadas. Por eso Iberdrola ha renovado el acuerdo con el programa Universo Mujer para seguir impulsando la igualdad a través del deporte. porque ellas solo necesitaban un primer impulso y esto no ha hecho más que empezar. Iberdrola, empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Gracias, Isaac. Tengo yo la curiosidad de saber si los enviados especiales de la cadena COPE al Tour de Francia estarán enfadados, como muchos aficionados, con lo que ha ocurrido hoy en el Tour de Francia, primera de Pirineos, y los favoritos ni se han movido.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En julio y agosto vivimos el verano contigo.
Vayas donde vayas, con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿Qué tal, Betty? Buenos días.
Ay, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Además, soy de María José también,
hombre,
¿eh?
Por favor, que soy manchera.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en La Linterna con Ángel Expósito.
La historia que te voy a contar es brutal. Encuentran 1 millón de euros en una furgoneta.
El mejor deporte con Juanma Castaño. Maldini, el Tour de Francia.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón, porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en FEUBER.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en FEUBER los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en FEUBER.
FEUBERT, 89 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel.
Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas para sudar las mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Mundo Natural revoluciona la caída del cabello con Enervital Capilar.
Una fórmula innovadora con tecnología cinatín, sabal cerulata, zinc, biotina y cobre que ayudan a mantener el cabello sano y fuerte, retrasando su caída.
Enervital Capilar.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Últimos días. Ven a MediaMarkt y llévate este LED LG de 55 pulgadas 4K por 499 euros precio MediaMarkt. O financialo por 24 euros con 95 al mes en 20 cuotas sin intereses hasta el 24 de julio. Y disfruta de las ventajas de la MediaMarkt Club Car. Dinitae 0% financiación de CaixaBank Consumer Finance.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
COPE, estar informado.
Y el caso es que en medio del cabreo que teníamos, es que me incluyo, ¿eh?, muchos de los aficionados en la primera de Pirineos de hoy hemos estado a punto de llevarnos una alegría, ¿eh?, y pescando en Río Revuelto, ya sabes, ganancia de pescadores, pero al final nos ha faltado un poquito. Pues lo digo porque ha estado a punto de ganar al final Pello Bilbao la etapa, ha terminado segundo detrás de Simon Yates. Pero claro, esperábamos un poquito de guerra entre los favoritos, sobre todo los que tienen que jugarse ahí las habichuelas y que mañana se supone que tienen que perder tiempo en la crono. Me da mucha cosa a mí esto de pegarle palo a un ciclista porque no ataca con las palizas que se pegan encima de la bici. Así que yo prefiero que la gente que sabe más de esto sea la que hable realmente como debe de ello. Enviados especiales de la cadena COPE al Tour de Francia, Eric Frade, Quique Iglesias, compañeros, muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Una noche más con la asistencia magnífica del tigre Luis Mateos, del tiburón Luis Mateos. Está Alberto Araujo pedaleando. Hola, Alberto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y está también el profesor Óscar Pereiro. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Nos pasamos aquí diciendo esto de que, joder, había que apretar, había que hacer un poquito de guerra, ¿o no?
Bueno, los periodistas, que como no veis muchos pedales, pues estáis pidiendo todo el día, pero...
Tú eres medio periodista ya, ¿eh?
No, yo sigo siendo exciclista y comparto vida con periodistas. No, yo entiendo. Que a mí me hubiera encantado que hoy el Tour se saltara por los aires, sobre todo por un poco lo que pasó prácticamente el último día que hubo guerra en el Tour, ¿no? Con los abanicos y demás. Esperaba, evidentemente, batalla por parte de Pinot, por parte de Bardet, y que eso animara un poco a Mikel Landa o que le diera un poquito de libertad a Mikel Landa para poder moverse. Pero la realidad que un poco lo que comentábamos en la retransmisión, que primera etapa pirenaica, que después del puerto de montaña, primera categoría, tienes 30 kilómetros para abajo, esto si llega hasta la última semana probablemente la gente se hubiera jugado un poco el bigote, ¿no? Pero la primera etapa de montaña, sabiendo todo lo que queda por delante, el jugársela bajando es un poco arriesgado, y que las circunstancias un poco de la carrera hicieron que fueran 40 corredores prácticamente escapados, 18 equipos representados, y en el momento que llevas gente por delante representada, pues es muy difícil moverse. Yo creo que se presentó una carrera así y mañana y pasado veremos una cosa diferente, sin más.
Eri.
Yo digo que estando la crono donde está situada, efectivamente arriesgarse bajando 30 kilómetros a conseguir unos cuantos segundos era igual demasiado riesgo. Seguramente lo que han pensado todos, aparte de reservar fuerzas para intentar parar el golpe en la crono, me refiero a los que no son Thomas, sobre todo, creo que han centrado el tema en decir, bueno, voy a ver cómo salgo de la crono y a partir de ahí veo dónde me la juego, cuándo me la juego y cuánto tengo que ser de osado para intentar hacer el puesto que quiero hacer en el Tour de Francia. Al estar la crono ahí, creo que eso ha marcado mucho el devenir de esta etapa, donde ya creo que las caretas se van a caer del todo, va a ser en la etapa del Tourmalet y en la de Foix, casi más en la de Foix que en la del Tourmalet, si me apuras.
La de Foix es la del domingo, ¿no?
Sí.
Sí, es el, digamos, la reina de Pirineos.
Sí, eso es. Yo, Muni, es verdad que yo me suelo hacer muchísimas ilusiones en las etapas y demás, y bueno, igual no esperábamos un zafarrancho de combate tremendo, aunque yo tenía esperanzas en eso, en los hombres que habían perdido tiempo en el viento, en Fulsan, en Bardet y compañía, pero es que, un dato, comenzó la escapada el último puerto, la Orquesta Ansisan, con 3 minutos y pico sobre el pelotón, y han llegado a meta con 9 y medio. Yo creo que ha faltado ritmo. Yo sé que es arriesgado, sé que mañana hay una crono, sé que quedan todos los Pirineos, sé que quedan los Alpes, pero por lo menos algún equipo que haya puesto un ritmo, una marcheta para probar debilidades de alguien, sí que lo he echado de menos. Pero bueno, yo creo que espero que haya sido un día de contención a la espera de la batalla del sábado y del domingo.
Quique, te doy la palabra ya, pero antes, como has hablado tú en línea de meta con Mikel Landa y con Enric Mas, pues vamos a escucharles.
Bueno, no se ha movido nadie. Mikel, no era el día quizá, ¿no?
Sí, ahora tenemos 3 días muy, bueno, muy exigentes, y yo creo que pues todo el mundo vamos pensando, ¿no?, en lo que nos viene y bueno, pues no, al final no nos hemos animado.
Ha sido guardar fuerzas más que nada, ¿no?
Sí, eso, un poco de cara pues a la crono de mañana y los 2 próximos días que serán muy duros, pues bueno, guardar y guardar.
Es un recorrido técnico, duro, pero sí, yo creo que se pueden marcar diferencias.
¿Tus cuentas? ¿Crees que Alaphilippe puede mantener el amarillo?
Sí, yo creo que sí. Lleva ya bastantes años haciendo buenas cronos y claro que sí, incluso puede hacer mejor crono que mucha gente que le da general.
Bueno, ¿qué, Quique? ¿Que siempre estás con ellos ahí abajo, condescendiente con ellos o qué?
Sí, como soy un periodista que vive entre ciclistas, un
por
poco
eso.
Como Pedro, pero al revés, he entendido muy bien y muy claramente lo que les pasa. Es decir, las fuerzas son las que son. Hoy, en la primera hora, han rodado a casi 51 kilómetros, así que entiendo que se dejan las piernas para mañana y para pasado. He entendido perfectamente. Suele pasar, que en la primera etapa,
sí,
que no acaba arriba, pasen estas cosas. Es decir, que ni siquiera Alaphilippe se ha visto con ganas hoy de echarse algún compañero atrás y lanzarse para abajo.
En una como estas, perdona, Quique, fue cuando descubrimos a aquel Froome sentado en el tubo, bajando como loco. Creo que acababa en Bañeres del Sur.
Sí.
Bajaba Perisur, sí.
Sí, sí.
Hoy Bañeres de Vigor, aquella vez era Bañeres de Luchón, sí, que hay muchos Bañeres,
sí,
por ahí.
Aquí, que está aquí al lado, sí, sí señor. Sí, sí, sí. En fin, que los entiendo perfectamente y que mañana cada uno, con sus fuerzas, a colocarse como pueda en la clasificación.
Os pregunto por lo de mañana enseguida, pero bueno, que nos hemos quedado ahí, Eri, con la mira en los labios con lo de Peyo Bilbao. Yo no sé si esperabais que pudiera ganar o no, y no, igual no era el más rápido de los tres, ¿no? No lo era. No.
Bueno, pues, la carta ahí, de presenta, el currículum vitae con las dos etapas del Giro de Italia invitaba a poder soñar con él. Lo que pasa es que se tuvo que pegar una buena paliza para, en el último kilómetro y medio de la ascensión a Lorquette en Sisán, no quedarse descolgado de lo que era un dúo cabecero donde estaban Mühlberger y Simon Yates, dos ciclistas de muchísima clase, sobre todo Simon Yates, pero bueno, estaba claro que Peyo Bilbao, si se enganchaba, podía tener sus opciones. Lo que pasa es que luego no consiguió separarse y aún así quedó segundo en el sprint, y yo creo que si el sprint dura 5 metros menos, que hasta lo podría haber ganado porque lo manejó bastante bien dentro de lo que cabe, pero faltó un poquito más de resistencia al ácido láctico para Peyo Bilbao, le faltó una pedalada para poder batir a Simon Yates.
Pereiro, ¿mañana qué?
Bueno, mañana la teoría dice que Thomas debería marcar un poquito más de diferencias con sus rivales, y a partir de ahí, yo es que a Thomas lo pongo en una categoría diferente, primero porque es el vigente ganador del Tour de Francia, después porque creo que de todo lo que hay para intentar ganar este Tour de Francia es el que mejor contrarrelojea, y a partir de Thomas pongo a los Bernal, a Enric Mas, yo a Enric le pongo casi al nivel de Bernal a la hora de exigirle contrarreloj, a lo que pueda perder Pinot, lo que pueda perder Landa, lo que pueda perder el resto de aspirantes a ganar la carrera. Creo que mañana Thomas marcará un poquito la diferencia con respecto a sus rivales, y veremos cuál es el hueco para el resto de los aspirantes poder asaltarlos y de alguna manera ver cómo queda la carrera y no volver a ver la imagen que hemos visto hoy, que evidentemente de cara al espectador no es bonita, pero yo, para mí, ya repito, es entendible.
Yo estoy, Muni, totalmente de acuerdo con Óscar. Yo creo que Thomas tiene una oportunidad buenísima mañana, primero, para erigirse en el líder de la carrera, y segundo, para dar un puñetazo en la mesa dentro de su equipo y dejar claro que él es el líder, que yo creo que ya más o menos está claro, pero esa bicefalia con Bernal, si le mete mañana en la crono cerca de un minuto o algo más de un minuto, yo creo que Thomas ya va a ser claramente el líder de Ineos. Y espero mucho de Enric Mas, porque es un escalador que se defiende fenomenal contra el crono. Me gustaría mucho que estuvieran los tiempos de Bernal, que también se defiende fenomenal, y a partir de ahí que empiecen los Pirineos y a soñar con Enric y con todo lo que viene por delante.
Eric, ¿qué? ¿Habéis hecho cuentas ahí de lo que puede perder gente que nos importa a nosotros?
Bueno, pues
difícil. Yo sé que esto es complicado.
Sí, es que hay que ver qué día se levanta, si hay viento, claro. Si no hay viento, si es a favor, si es en contra. Hay que ver muchas cosas. Hombre, más ya lo dijo en el micrófono de Quique, firmaba hacer una crono parecida a la que hizo en Torrelavega en la Vuelta a España, que ahí empezó su segunda plaza en la Vuelta a España, en esa crono de Torrelavega en la que se defendió.
Enrique debería estar por debajo del minuto para estar contento. Landa, si pierde tres, para mí es un buen resultado también. Y mira que no estoy diciendo nada del otro mundo, ¿eh? Ya, no sé. Yo creo que Enrique va a estar por los tiempos más o menos de Alaphilippe, o debería estarlo. Y eso...
Yo creo que Alaphilippe no pierde el amarillo mañana, Pereiro.
No, yo tampoco. Por eso,
por
te
eso
digo que
yo creo que Alaphilippe va a perder un minuto.
Yo creo que 40 segundos y un minuto debería perder Alaphilippe. Yo por ahí meto también a Enric Mas. Y Landa, todo lo que sea menos de 3 minutos, para mí es un gran tiempo.
O sea, que la etapa la del domingo, ¿no? Porque claro, todos pensamos, los puertos que hay...
El sábado.
El Tourmalet, perdona, del sábado. Pensamos todos en el Tourmalet.
Sí, esa es una etapa muy corta, Muni, son 120 y pico kilómetros, me parece, con dos puertos duros, el Soulor y el Tourmalet, y apetece mucho porque normalmente el Tourmalet siempre está un poco difuminado ahí en mitad de la etapa. Aquí es final de día.
Sí, ya difuminado hace daño.
Sí, y creo que es la tercera vez, si no me equivoco, que acaba ahí. Esa apetece un montón, pero la del domingo yo creo que es más dura, con más puertos encadenados, con más longitud, así que yo creo que nos espera un fin de semana espectacular después de este sabor agridulce que nos ha dejado la etapa de hoy.
Este fin de semana no contamos ciclismo, ¿no? No hay hueco. Nada. Creo que está Carlos Miquel,
nada,
a la Fórmula 1.
Hay COPE GP de 3 a 4 de la tarde el domingo, eso es verdad, pero ahí le daremos paso a Erifrade, evidentemente, cuando él lo pida.
Ya cómo se pone de serio, ¿eh?
No, me pongo... Hay que explicar la parrilla programación. De 3 a 4 COPE GP y después...
Parrilla.
Eso te iba a decir, ya estamos reivindicando. reivindicando.
Ya estamos ahí visto, colando mensajes subliminales. ¿Por qué no dices pelotón? ¿Por qué no dices pelotón?
Señores, Pereiro, ¿quiere decir algo más o mandamos a la cama donde os plazca?
Nada, si no hay que decir nada más, pues vamos a dormir, que aquí hay que ser profesionales y hay que cuidar esta voz, ¿no? Que ya va a estar ahí en Tony, es que está en el cielo todas estas horas y no soy capaz de estar despierto sin beber.
Esa voz y ese cuerpo serrano, que eso no se cuida solo. Un abrazo, Pereiro.
Un abrazo, hasta mañana.
Eric, Quique, abrazo para vosotros y para el Tigre. Nos escucha el Tigre, ¿no?
Sí, sí, sí,
tío, si no nos escuchas, que algo estamos haciendo mal.
Ahora ruge.
Hasta luego,
esto
Mateo.
Ya...
Chao.
¿Qué dices, Eki? ¿Qué dices?
Que sí, que está Mateo aquí asintiendo con la cabeza.
Hasta luego, Dios. Señores.
Tire la muerte del loro.
Gracias, copedaleando, Arau.
Hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, el motor. Well done. O sea que entonces aceptamos como pose lo que ha hecho dicho hoy Fernando Alonso.
Aceptamos, sí, porque es que, vamos a ver, lo que dice Fernando Alonso en el contexto de ahora es correcto. La cuestión es que las cosas pueden cambiar. Y también es cierto, si Fernando Alonso se ha fijado como objetivo, oye, yo quiero la triple corona y no vuelvo, salvo que tenga algo muy gordo, las posibilidades de que vuelva son menores que las posibilidades de que siga retirado de la Fórmula 1. Pero bueno, a lo que voy. Fíjate, esta misma tarde, después de todo esto, ha hecho un vídeo con Jesús Calleja en el que han vacilado. Llega Jesús Calleja y le dice, oye, el otro día me diste la llave del Toyota, ya sabes que están con esa vacilada.
Sí.
Pues ahí llega y dice, oye, que es que tengo otras llaves para ti, que me han dado otro coche, de un coche italiano, me han dado unas llaves de un Ferrari. Y entonces, claro, Fernando dice, ah, sí, no, pero esos coches ya no tienen llave. Si solo los coches de rally tienen llave, le dice Alonso. Y entonces le ha dicho, bueno, a ti el que te gusta es el coche rojo. Le ha dicho, y dice, bueno, me gustan todos los colores, se ha reído y ha dicho que muy pronto tendremos noticias sobre su futuro. Lo primero es saber qué va a hacer en lo que queda de año, que todavía no se sabe, que yo creo que va a ir por probar con algún rally. Yo creo que va a probar en algún rally. Habrá que ver dónde, rally en Marruecos, puede ser. ¿Por qué? O sea, porque está pensando en el Dakar.
Los rides, vaya.
Pero hoy mismo ha dicho que lo del Dakar para 2020 igual... tampoco es así. Vamos a escucharlo.
Pues no lo sé. Es seguramente algo que valoraré en el futuro. No sé si para este año o a largo plazo, porque es una carrera que seguramente es atractiva, una de las más importantes en el mundo del motor. Nunca he conducido en tierra, nunca he hecho ningún rally. Y de repente hacer el más importante o el más duro del mundo sería un paso extremo, ¿no? Así que tengo tiempo para ello y no sé si pasará algún día y si pasa, no sé cuándo será.
O sea, ¿esto no lo tenemos que tomar al pie de la letra o como lo de antes?
Esto,
la Fórmula 1, digo.
Esto va más al pie de la letra, yo creo. ¿Sí? Es verdad que él tiene ciertos reparos, pero que lo va a hacer. Pero tiene ciertos reparos con la dificultad. También te digo, Toyota le está esperando, ¿eh? Toyota tiene todo preparado para que si él da el ok, tiene un coche para correr el próximo Dakar. Eso es un hecho cierto. Eso ya no es... puede ser, no puede ser, depende de... No, eso es así. O sea, ¿qué hueco tendría? Y Arabia Saudí le recibiría con los brazos abiertos, la organización del Dakar con los brazos abiertos, es decir, vamos, se dan palmas con las orejas de tener a Fernando Alonso. Eso es así. De hecho, cualquier persona que hable del Dakar, a ver si viene, qué bien sé, qué bueno sería para la carrera. Eso, ahora, que el que piense si hace el próximo o el siguiente Dakar o el que le toque, el que piense que va a ir que va a estar luchando por ganar en el principio también, por mucho que lleve un Toyota, que es el coche ganador del año pasado, es muy difícil. También hay que tener en cuenta...
Eso los primeros que lo dicen son los que llevan años corriendo el Dakar.
Hombre, bueno, claro.
Eso lo escucha Nani Roma, el primero de todo.
Nani Roma lo dice, también tienes que también lo dice Carlos Sainz, es decir, es que es algo muy complicado. Es que ya ves tú cuántas dunas hay en Asturias. Si es que él no sabe, si probó en un test un poco lo que es la arena blanda y alguna duna en el test de Toyota, pero realmente no tiene ninguna experiencia y evidentemente es rápido, lo tiene dentro, pero al final un rally no tiene nada que ver con un circuito y es muy complicado. Habrá que tener en cuenta para el futuro, si al final la Fórmula 1 no se abre o no puede suceder, o él no encuentra algo en Fórmula 1 que le guste, o simplemente si quiere seguir otro camino, en el 20 habría que pensar en las 500 millas de Indianápolis Y también habría que pensar la posibilidad de que hiciera alguna carrera de NASCAR con Toyota, uh-huh. que también puede ser, que son los coches, que es la categoría más popular americana de automovilismo, los coches de Días de Trueno, para que la gente lo entienda, de Tom Cruise, de la película de Tom Cruise, efectivamente.
Sí, señor. Paul Newman también, ¿no?
Paul Newman también corrió en NASCAR, sí, señor. Sí. No, es un fenómeno en Estados Unidos. Podría hacerlo por diversión y en algún circuito que no fuera óvalo. Bueno, tiene todas las perspectivas abiertas. Vamos a ver qué pasa con su futuro. Y te doy dos apuntes más. 2025, Australia ha ampliado su contrato.
Largo me lo fiáis.
Y la última gracia de Daniel Ricciardo con Carlos Sainz. El otro día en Movistar estaba haciendo una entrevista con Lando Norris y se le ocurrió darle un puñetazo en sus partes a Carlos Sainz.
A Carlos Sainz, sí,
que
sí,
salió
lo
corriendo,
vi.
Lo viste, ¿no?
Lo vi.
Bueno, pues ha tenido la buena idea McLaren de regalarle una... Bueno, pues, ¿cómo se diría en algo? ¿Eso que llevan los boxeadores?
¿Qué llaman los boxeadores?
Sí, un protector.
Un protector
de la zona, de,
coquilla.
De cada zona, una coquilla.
Dice Javier Rodríguez.
Sí, eso es una coquilla.
No más que tenemos gente que sabe de deporte.
Sí,
aquí.
Pues eso, una coquilla que con la que, por si acaso, para las próximas veces que esté en el paddock, con una foto en la que sale la foto de Daniel Ricciardo con un prohibido.
Coquilla, o sea, para tapar la colilla.
Coquilla para tapar la colilla.
Igual por eso se llama parecido.
Exacto, sí, la colilla.
Y son las 12:49.
Y bueno. Los huevecillos, venga, sí, ya que estamos.
Bueno, pues nada. Carlos Miquel. La Fórmula 1 vuelve el fin de semana que viene, ¿no? Este no, el siguiente.
Este no, luego habrá dos seguidas. Después sí. De los dos carreras que llevamos, este no hay ni moto ni coche, pero vamos a repasarlo en COPE-GP todo lo que llevamos y el espectáculo de la carrera anterior. Y luego después, pues tendremos dos seguidas, que será Alemania y Hungría.
O sea que, aunque no haya Fórmula 1, no nos libramos de Carlos Miquel. Hay COPE-GP este fin de semana.
Muy bien.
Gracias, Charlie Michael.
Un abrazo.
Hasta luego. Ya sabes que te quiero, ¿eh? Miguel Ángel Barbero está en Irlanda del Norte con The Open, con el British Open de Golf. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, Ramonía, buenas noches.
La verdad que ha empezado esto de manera sensacional para Jon Rahm y para Sergio García. Podía haber sido mejor incluso, ¿eh? Pero no ha estado nada mal.
Sí, sin duda, vamos. Ahora mismo están los dos en tercera posición, a dos golpes de la cabeza, pero es que Jon Rahm ha sido líder durante buena parte de su actuación. Y bueno, es que ha dado Jon Rahm una sensación, todavía estoy yo emocionado, porque es que ha dado una sensación de superioridad en los primeros 9 hoyos, es que iba 5 menos en 9 hoyos, es que vamos, iba a un ritmo espectacular. Lo que pasa es que, claro, luego en los hoyos de vuelta ya... pues ha empezado a sentir un poquillo más la dureza de este campo, porque es que hay que decir que los grandes favoritos se han forrado.
Bueno, lo de McIlroy, cómo ha comenzado, ha sido un espectáculo, ¿eh?
Exacto, ha comenzado con cuádruple bogey y ha terminado con triple bogey, y eso que era el gran favorito. Entonces, bueno, pues al final el pobre con -8, pues está fuera de juego, Tiger también está fuera de juego, es decir, ha sido un día duro para los favoritos, pero los nuestros, sobre todo Sergio García y Jon Rahm, ya digo, con -3, están solamente a 2 golpes de la cabeza. El líder es un estadounidense, J.B. Holmes, que ha hecho -5, la verdad que ha jugado muy consistente, pero bueno, no parece un hombre, aunque tiene experiencia en la Ryder Cup, pero bueno, no parece un hombre que sea capaz de aguantar 3 días más a este nivel, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser muy optimistas porque Sergio García ha ido un poco de menos a más, venía un poquillo tocado en la temporada, no lo estaba haciendo bien, pero bueno, en su anterior torneo en Valderrama, que jugaba en casa, ya recuperó las sensaciones y hoy, sobre todo, ha estado súper cómodo en este tipo de campo, en estos links. Como él mismo ha dicho, lleva desde los 14 años jugando en este tipo de campos, se siente muy querido y eso le ha subido la moral. Y Jon Rahm, pues ha hecho un poquito al revés, ha empezado muy bien, ha terminado un poquillo más flojo, pero vamos, como también decía al terminar, dice, si me hubieran dicho que terminaba con -3, lo habría firmado antes de venir. Entonces yo creo que hay que estar muy muy satisfechos y sobre todo muy esperanzados porque están los dos ahí a tiro. Y
además, a ver si esto hace que el hecho de comenzar también le suba la moral desde el principio y esto sea un acicate.
Claro. Sí, seguro. Es que ya digo que se están encontrando cómodos y en una jornada muy difícil, porque es que es un tópico, pero que se hace realidad, que en el Open británico se viven las 4 estaciones en el mismo día. O sea, es que hace frío, hace calor, van con gorro de lana, a la vez van con manga corta, es decir, es una auténtica locura, caen unos chaparrones tremendos, unos vendavales, pero bueno, si se sabe lidiar con todo eso y aparte se tiene el buen juego, pues para saber cómo funciona un links, que este tipo de campos están expuestos en al borde del mar y bueno, pues los elementos aquí juegan mucho, son greens más pequeñitos, hay que saber jugarlos, hay que jugar mucho golpe desde fuera, mucho golpe rodado, en fin, que son muy técnicos, hay que conocerlos, y en este sentido, tanto Sergio como yo, pues desde pequeñitos es un estilo de juego que dominan, y yo estoy muy confiado, de verdad que quedan 3 días por delante, pero ha empezado la cosa muy bien.
Por lo que me has contado antes, Barbero, es complicado preguntarte, o casi estúpido preguntarte, si se espera mañana tal tiempo, tal otro, ¿no?
Bueno, pues si hacemos caso de las previsiones, va a empezar a llover a las 12 de la mañana y va a terminar a las 12 de la noche.
Pues, pues qué bien, ¿eh? Qué agradable.
Eso es lo que se dice mediodía lloviendo.
Qué espectáculo. Pues nada, que sea leve. Mañana nos cuenta, Barbero.
Se intentará. Gracias.
Un abrazo grande. Gracias. Bueno, en el British Open, Miguel Ángel Barbero para la cadena COPE. Y ahora, otro mensaje de Feuber. Con Gemma Santos.
Hombre, claro que sí. Vamos a recordar que este veranito, ahora mismo en Feuber, tienen para ti hasta 100 euros de regalo por cambiar tus neumáticos. Sí, has escuchado bien. Ahora, en Feuber consigue hasta 100 euros, sí, hasta 100 euros en combustible al cambiar tus neumáticos por unos Continental. Así de sencillo, sin sorteos, directamente para ti. Aprovecha, además, y revisa tu coche para las vacaciones con los buenos precios de Feuber, con su calidad máxima con garantía y atención sin cita previa. Hay 89 autocentros Feuber en toda España. Consulta las condiciones y encuentra el más cercano a ti en feubert.es.
Gracias, Gemma. Casi menos 5 la 1, casi menos 5 las 12 en Canarias. Llega Alcalá con la contraportada.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
¡Ya, yeah, yeah!
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón, porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
¡Estrenando coche! Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1.000 coches con descuento y ahorro de hasta 4.000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, 2 en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No one can make me feel so good. How do we
Alcalá preparado con el señor Javier Tebas, pero antes todavía nos quedan tres apuntitos que contar en la agenda. Víctor Barona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, rápidamente. Recordamos que mañana es la final de la Copa África entre Senegal y Argelia a las 9 de la noche. Además, que la selección española femenina de waterpolo se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial al ganar 19-6 a Cuba. Y por último, en vela, que Carlos Hernández y Oliver Herrera han sido terceros en la Trans-Pacific Race, que es la travesía entre Los Ángeles y Honolulu,
eso Hawaii. Que no le gusta prácticamente nada a Alcalá.
No, tengo que hacerla.
Perfecta transición, ¿eh?
Tengo que hacerla. Esa, sí. Los Ángeles, Honolulu, ¿eh?
Cuando te lo hagan me llamas.
Eso tiene que molar, sí, señor.
¿Catamarán? ¿Se podrá hacer en catamarán?
Catamarán eso? O en yate a motor o como tú quieras. Eso qué, tiene qué que buena, ser un espectáculo.
Qué buen vídeo te vi a ti yo, que era por Las
sí,
Palmas y eso.
Sí, eso fue en Las Palmas, ahí conduciendo, pilotando, ¿no? Patroneando.
¿Cómo patronea Alcalá?
Patroneando, sí, señor.
Maestro, los trastos son suyos. La contraportada con Alcalá.
Muchas gracias, Munilla. Pues hasta mañana vamos a patronear ahora la antena de la cadena COPE. Brillante, Luis Munilla en el relevo largo desde las 11:30. Turno para Alcalá en el relevo corto desde ahora mismo y hasta la conclusión del programa. Estamos a 10 segundos. Van a sonar las horarias de la 1 en punto de la madrugada. Van a ser las 12 en Canarias. A esta hora, la cadena COPE da noticias.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá.
Bueno, esta es una contraportada un poco especial, una contraportada algo distinta, y van a notar que el formato esta noche es ligeramente distinto de lo que ustedes puedan estar acostumbrados o de lo que lleven escuchando cada noche desde aquel ya lejano primer día de julio de este verano 2019. Iba a ser una contraportada con Javier Tebas, con el presidente de la Liga. Iba a ser una contraportada con Tebas, con la guerra, con la federación, con su íntimo enemigo Luis Rubiales, con los horarios, esto del fútbol de los viernes, de los lunes, la nueva Copa del Rey, la polémica que se avecina en los tribunales. Iba a ser eso, pero eso lo vamos a hacer otro día, y hoy vamos a contar la mejor cara del fútbol y la mejor cara de la Liga. La Liga es todo eso, ese follón con Rubiales, con la federación, ese follón en tribunales que viene, pero la Liga también es lo que les voy a contar esta noche. La mejor cara de esa institución, un proyecto solidario en Jordania, a miles de kilómetros de aquí, y la Liga también es cuando el fútbol y el deporte ayudan a construir entre todos una sociedad mejor. Nos vamos conociendo, creo, ustedes y yo, con el paso de las noches y con el paso de los años, y creo que saben que uno de los motores de mi vida y un compromiso muy importante es hacer todo lo posible por construir una sociedad mejor. Si pasamos por el mundo, pues mejor dejar un legado, ¿no? Dejar una marca, por pequeña, por ínfima que pueda ser. Y esta es una contraportada especial que requiere también una introducción musical especial.
La radio de Alcalá.
Bueno, lo que les voy a contar no es un cuento de Navidad, es duro y real como la vida misma, pero lo que va a hacer la Liga de Javier Tebas allí en Jordania, que es a donde nos vamos, es realmente emocionante. Zaatari es un campo de refugiados, es uno de los más grandes del mundo. Está en el norte de Jordania, a 70 kilómetros de la capital, Amán. Tiene más de 80.000 refugiados, hombres, mujeres y muchísimos niños y jóvenes, de los cuales el 50% de esas 80.000 personas son menores de 18 años. Gente que no salen las noticias. Las noticias sale que Pablo quiere ser ministro o vicepresidente, y que Pedro no quiere que lo sea, y que Pedro y Pablo no se ponen de acuerdo, y que no va a haber investidura. Y sale también que nuestro primer mundo nos preocupa, que nos vamos de vacaciones, y que el hotel y el coche y la casa y el chiringuito de la playa estén bien para disfrutar y para descansar. Y todo eso está muy bien. A muchos kilómetros de distancia, en Jordania, en ese campamento viven 80.000 refugiados que huyeron en su momento del horror de la guerra civil en Siria. La mayoría, como digo, menores de 18 años. Es un campamento en el desierto, en alojamientos de chapa, como las casetas de obra aquí en España, donde no hay agua, donde la luz, la electricidad, viene y va, donde las temperaturas en invierno bajan de 0 grados y hoy, una noche como hoy de verano, pueden haber superado los 45. Y allí, en ese desierto, la Liga ha puesto en marcha el proyecto La Liga Zaatari. Es un torneo para los niños y niñas de ese campamento, con material donado por clubes de la Liga Santander, o de la Liga 1-2-3, o de la Liga Iberdrola. Un torneo para educar a esos niños en valores como el juego limpio, la cooperación, la solidaridad, la superación, el respeto a los demás. Vienen de la guerra, vienen de un país desangrado, de Siria, vienen de la guerra y se les educa exactamente en todo lo contrario. Hay dos técnicos de la liga que llevan un año trabajando en este proyecto allí, en Zaatari, en este campo de refugiados. Y uno de ellos es el malagueño Javier García, con el que ahora mismo conectamos en directo. Hola Javier, Jordania, buenas noches desde Madrid.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Alcalá?
¿Qué tal? Yo estupendamente, encantado de saludarte. ¿Tú qué tal? Allí igual. Pasan unos minutos de las 2 de la madrugada, ¿no?
Exactamente, Aquí estamos una hora por delante del horario de España.
Oye, lo he intentado yo a mi manera, ¿cómo es, tú que lo conoces mejor, cómo es Zaatari? ¿Qué fotografía puedes hacernos de ese campo de refugiados donde ahora contamos lo que va a hacer la Liga de Javier Tebas?
Bueno, yo creo que la descripción que has dado se acerca bastante a lo que te puede encontrar allí, pero bueno, la verdad es que una vez que estás allí en persona y respira el ambiente de la gente, de sobre todo cómo están ilusionados con este proyecto, la verdad es que es increíble, increíble, porque cuando sabes por todo lo que ha pasado esta familia, estos niños, estos padres, estos abuelos, la verdad es que ver la ilusión con lo que ellos están afrontando el proyecto, bueno, reconforta muchísimo.
Son 80.000 refugiados, creo, el dato que me han pasado, pero me llama muchísimo la atención que más de la mitad son menores de 18 años y el 20% son menores de 5 años. Hay una natalidad tremenda allí, ¿no?
Sí, sí, exacto. De hecho, según la última estadística de ACNUR, ahora mismo la población anda por 77.000 y algo, ha bajado un poquito porque algunos, no muchos, pero algunos están empezando a regresar ya a Siria, pero el campo está ya cerrado, el campo lleva ya aproximadamente como un año, año y algo que está cerrado, no admiten más refugiados. Y realmente lo de la natalidad es increíble. Según las estadísticas de ACNUR, creo que eran como unos 80 nacimientos semanales.
80 semanales. Y en ese entorno, en ese desierto a 70 kilómetros de Amán, en ese campo, en esas casas prefabricadas, donde puede hacer mucho frío en invierno, mucho calor ahora, donde no hay agua, donde a veces no hay luz, ¿qué va a ser, Javier, la Liga Zaatari?
Pues bueno, la Liga Zaatari, realmente lo que queremos implementar, de hecho estamos implementando, es un proyecto pues que ayude sobre todo a estos niños, a estas niñas, digamos, a tener una ilusión que semanalmente, lo mismo que en cualquier ciudad de España, en cualquiera de nuestros clubes, los niños tengan esa ilusión por ir a los entrenamientos de fútbol, por el fin de semana ir a jugar sus partidos, sus competiciones. Y también queremos, bueno, pues ayudar a lo que son los entrenadores, entrenadoras que estamos formando, a los árbitros, digamos, un poco de intentar poner nuestro granito de arena en mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿no? De aportarle esa chispa que semanalmente pueden tener y que aporta el fútbol en cualquier parte del mundo. Y ellos al final son niños, como cualquier niño de cualquier parte del mundo.
Ya. ¿Son niños, Javier, muy marcados por la experiencia traumática que han vivido?
Realmente cuando convives con ellos el día a día, no lo notas. O sea, a lo mejor lo nota un poco más eso, no sé si has visto fotos, vídeos, la vestimenta, pues muchos de ellos van descalzos, sí. Pero bueno, cuando ves la ilusión, yo que he estado en otros países del mundo con proyectos deportivos y de fútbol, esa chispa es la cara, esa sonrisa, esa ilusión. Eso es universal.
Oye, y el proyecto, bueno, va a haber una competición para chavales, una masculina, una competición femenina, colaboran todos los clubes en primera y en segunda división de la Liga Femenina en España también, pero el proyecto creo que no es solamente jugar al fútbol, ¿no? Va un poquitín más allá en educación, en valores, en formación de los chicos, ¿no?
Exactamente, el proyecto, digamos, el objetivo principal es un poco trabajar esos valores que lleva implícito el fútbol y que muchas veces cuando empezamos a pasar al tema ya profesional pues lo olvidamos, ya cuando entramos en clubes profesionales eso como que se queda atrás y pasa a un segundo plano, pero nosotros desde la Liga y desde la Fundación La Liga entendemos que ese es el principal objetivo. De hecho, la competición, como tú decías, vamos a empezar con dos categorías, una para chicos sub 15 y una para chicas sub 13. La idea es que, bueno, una vez que esta competición arranque y veamos, bueno, que la aceptación que tiene, que estamos seguros que va a ser magnífica, pudiéramos esto extender a otras categorías y a otras edades. Entonces, además del típico, la típica competición de sumar 3 puntos en caso de victoria, 1 punto en caso de empate, tenemos una clasificación, digamos, que vamos a llevar de forma paralela, que es la del Fair Play, en la cual los equipos van a ir sumando y restando puntos también en función de cómo veamos reflejados esos valores. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, hemos implementado un protocolo de tarjeta verde, que en el caso de que veamos actitudes positivas en los chavales o en los entrenadores, pues podrán recibir esa tarjeta y ganarán puntos. Por ejemplo, nuestras tarjetas amarillas no solamente son para acciones del juego. Por ejemplo, los árbitros, a los árbitros que hemos formado, ellos estarán también pendientes de que, por ejemplo, al final del partido, pues los equipos se saluden, de que, por ejemplo, recojan y dejen limpia su área donde han estado del banquillo. O sea, todo eso se va a tener en cuenta a la hora de asignar o restar puntos.
Qué bien y qué bonito y qué importante, ¿no? Porque gente que viene de la guerra o que viene de un país desangrado, aunque ahora puedan estar retornando algunos, ¿no? Porque parece que empieza a haber un futuro para Siria, ¿no? Pero gente que ha tenido una experiencia tan traumática en su vida, que se les eduque en todo esto, ¿no? En el respeto a los demás, en la concordia, en la tolerancia, en la educación. Oye, Javier, y voy terminando contigo, que vamos a ir al presidente de la Liga ahora. Ellos saben, los habitantes de este campo de Zaatari, los niños saben que esto es un proyecto que, digamos, lleva mucho de marca España, que es donde juega Messi, donde jugaba Cristiano y donde está Griezmann y donde... lo saben, ¿no? Que es España, ¿no?
Bueno, lo primero, tú cuando llegas aquí a Jordania, no solamente al campo de refugiados también, te preguntas de dónde eres, de España. Segunda pregunta, ¿Real Madrid o Barcelona?
Sí.
Esa es la segunda pregunta. Sí, sí, ellos saben y de hecho muchos, hombre, los niños más pequeñitos no porque por la edad, pero por ejemplo entrenadores, los niños que son un poco más mayores, ellos sí conocen. Ellos cuando vivían en Siria, muchos de ellos jugaban al fútbol, muchos de ellos veían partidos de la Liga. Bueno, aquí incluso siguen, los que tienen televisión en casa y demás, o por internet, pues sí, algunos de ellos siguen viendo partidos y hay muchos aficionados a diferentes equipos. Sí, ellos sí saben.
Muy bien. Y la última, tú eres de Málaga. Tú estudiaste uh-huh. ingeniería de telecomunicaciones, si no me he informado mal, en Vigo. Tu mundo era un poco la tecnología y las grandes empresas, pero pegaste un volantazo en la vida para eso que decía yo antes, ¿no? De ayudar a construir un mundo mejor.
Sí, la verdad es que sí. Hace ya bastante años ya, pues decidí dar ese cambio. Sí, sí. Y bueno, pues un día dije, no, hasta aquí hemos llegado. La verdad, lo hablé con mi familia, con mi mujer sobre todo, que fue la que me apoyó en todo momento. Y nada, empecé a pequeños cambios en mi vida. De los 100 kilos casi que llegué a pesar, pues estoy ahora sobre 68-70.
Muy bien.
Cambié, pues, un poco ese el perfil. También aproveché, porque lo típico, ¿no?, de las crisis, en... Cuando llegó la crisis que tuvimos en España, el trabajo que tenía en la empresa en la que estaba, pues bueno, se empezaron a cortar proyectos, me quedé sin trabajo y para mí fue eso una, como lo que dice, una tabla de salvación. En vez de ser una crisis, para mí fue el punto de inflexión. Aproveché para decir, oye, pues mira, este es el momento, aproveché y ahí empecé el cambio.
Muy bien, Javier. Pues un abrazo muy fuerte, mi respeto y mi admiración y la de todos los oyentes de La Contraportada. Me gusta la gente comprometida en causas sociales, así que me quedo tu teléfono para ir sabiendo de ti. Que vaya muy bien este proyecto de la Liga y muchísimas gracias por la conexión telefónica con Jordania.
Muy bien, a vosotros muchas gracias y nada, pues espero que sigáis todo el proyecto de la Liga Zaatari y aquí estaremos, pues... digamos, para darle un poco de ilusión a estos niños y sobre todo a los clubs también de España que nos sigan y nos sigan apoyando.
Lo seguimos. Javier, buenas noches. Buenas noches, Jordania.
Buenas noches.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La
La contraportada. La radio de Alcalá.
Presidente de la Liga, don Javier Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, estamos bien. Sí.
Bueno, me gusta este relato que acabamos de escuchar y sinceramente quería decirle que me gusta cuando el nombre de la Liga y el logotipo de la Liga y su nombre incluso se unen, no a la polémica, sino a relatos tan emocionantes como el que acaba de llegarnos desde Jordania.
Pues sí, bueno, y además lo que nos gusta mucho de la Liga y a todos los clubes, que es un relato en el tiempo, ¿no? Se lleva trabajando mucho tiempo ahí, prácticamente un año, como, y vamos a seguir estando allí, ¿no? Y luego, pues, el fondo de todo lo que estamos haciendo en el campo de refugiados, ¿no? La verdad que es, bueno, yo creo que eso nos lleva un poco a la que la Liga, como institución, igual que las personas, nos tenemos que realizar, y una forma de realizarnos las personas es colaborando por los demás, ¿no? Yo creo que este proyecto de la Liga nos realiza a todos los clubes muchísimo, porque es un proyecto, pues, increíble, como acabamos de oír, ¿no?
Magnífico, magnífico. Creo que estuvo usted en Jordania el pasado fin de semana. Imagino que un viaje de estos te marca. ¿Qué imágenes se quedó o qué historias le impresionaron?
Bueno, es la segunda vez, ¿no? Porque llevamos ya más de casi un año trabajando en él. Y cuando fui la primera vez, pues, el impacto, cuando me reuní con el director del campo, de ACNUR, cuando fuimos a ver el campo, cuando paseamos y vimos las calles del campo de refugiados, pues bueno, pues, y ahora, pues, también, pues, te impacta, pues, que, claro, ves otra cosa diferente a lo que has visto en toda tu vida, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Y además un campo de refugiados sirios, ¿no? Donde, pues, tienes mucha gente musulmana, mucho burka, mucho... Uh-huh. Pero bueno, pero sobre todo me impactó mucho niño, ¿no? Mucho niño por las calles, corriendo, paseando, jóvenes, pequeños, de lado a lado, de las manos de sus madres, me impactó mucho, bueno, y era, pues, mucho, pues, cuando ves jóvenes que iban a jugar al campo descalzos, todo esto, pues me impactó mucho, porque no es lo que estás acostumbrado a ver en la vida, ¿no?
Ya, no, la verdad es que no. Nosotros, por fortuna, supongo, pertenecemos al primer mundo, como decía yo antes, con otras noticias, seguramente, y con otras preocupaciones. Ha colaborado, presidente, la mayoría de los clubes de la Liga Santander, de la Liga 1-2-3 y de la Liga Iberdrola, incluso, ¿no?
Sí, sí, nosotros es un proyecto que hemos abierto a todo el mundo, de todas las categorías, incluso a la Liga Iberdrola, y bueno, pues prácticamente todos, y de hecho el domingo que fuimos a la inauguración de la Liga, porque insisto, ya se lleva trabajando más de un año, porque para poner en marcha la Liga, pues todo el tema de entrenadores, árbitros, pues todo hay que ponerlo en marcha, ¿no? Es que es una Liga dentro de un campo de refugiados, y han colaborado todos, y era espectacular y emocionante, y a uno se le ponía la carne de gallina, pues ver a todos los chicos y chicas con sus camisetas de sus equipos en el desfile, con las banderas de los equipos, bueno, hablar a las chicas del Leganés, bueno, la verdad que muy emocionante, y bueno, y yo creo que lo emocionante va a ser seguir viendo el trabajo que se está desarrollando ahí durante todo este tiempo, ver cómo sigue sabiendo los resultados, aunque los resultados son lo de menos, como ha comentado Javier, de la Liga Fatarí, cómo vamos avanzando en esa formación y vamos a hacer un seguimiento constante, porque ahí tenemos desplazados a Javier Yaizar, pero hay una constante colaboración con el equipo de Madrid de la Fundación, de competiciones también con Hugo Blanco, y bueno, todo trabajando y así el proyecto, o sea, no es un proyecto que hemos ido ahí y nos hemos ido, sino va a continuar, pues, todo lo que podamos, que va a ser, pues, años, ¿no?
Me gusta de verdad cuando llamas a Javier Tebas o hablas de la Liga para un proyecto como este y para hacer una sociedad mejor. La verdad es que me gusta. Solamente una cosa, presidente, supongo que me entenderá. Yo soy periodista. Que usted haya puesto dos partidos, no uno, sino dos, el lunes en la primera jornada de Liga, ¿fue una provocación, como dice Rubiales?
No, si uno va a todos los veranos que no ponemos partidos ponemos los partidos a partir de las 5 o 6 de la tarde, históricamente, uno mira lo que hemos hecho de los últimos 8 o 9 años, uno se dará cuenta que los lunes, incluso los viernes 2, pero esta primera jornada solo uno porque es el partido inaugural de la liga, ¿no? O sea, no es un tema ni provocativo ni nada, solo es tirar de la hemeroteca, ver lo que ha sido durante los últimos 8 años y uno se da cuenta, porque en agosto siempre ha sido así.
Cuando la federación no mande árbitros a esos encuentros del viernes o de los lunes, ¿usted qué va a hacer?
Yo creo que va a haber árbitros, vamos a ver, queda un mes, yo creo que va a haber árbitros y se va a jugar en los horarios que se ha establecido y nada más, es lo que pienso. Y en eso estamos trabajando, ¿no? En un gran partido inaugural que se merece esta competición, en que todo el mundo esté preparado para ver la mejor competición del mundo, que continuamos creciendo, que estamos acortando muchísima distancia con nuestros competidores.
Sí, pero una cosa, presidente, y es la última, le he llamado para otra cosa y le juro que es la última vez que le insisto sobre esto, pero me dice que, no sé si es un wishful thinking, ¿no?, un pensamiento positivo o lo que usted desea, pero me dice que, bueno, esperemos que se juegue, esperemos, la federación dice que no, hay no,
a,
no
mí
hay...
a mí no me consta que manden árbitros ni nada, pues nada más. Por tanto, y es lo que a estas horas de hoy es lo debo pensar y en eso
o sea,
trabajando.
O sea, a estas horas, 1:20 de la madrugada del día de hoy, jueves, usted dice que los partidos del lunes y del viernes se van a jugar con normalidad.
Sí, sí.
Muy bien, pues ya veremos, porque yo tengo la intuición de que vamos a ir a un choque de trenes entre Liga y Federación de aquí a que arranque el campeonato, pero esto es cuestión de esperar y ver si tenía razón.
Lo que estoy diciendo es que se va a jugar con normalidad.
Sí, sí.
Que de aquí al 16 haya otros escenarios, eso pues sí. Veremos lo que pasa, ¿no? Pero estoy diciendo que esos escenarios llevarán a jugar con normalidad el lunes y el viernes, nada más es lo que digo. No digo que no tengamos que acudir a los tribunales, que no, pero bueno.
O sea, quizá con la intervención de un juez, quizá con la intervención de la justicia.
Pues ya veremos, ¿no? Pero bueno, lo que digo aquí, lo que yo quiero transmitir, que es lo mismo que hemos trabajado durante 9 años, que nos ha hecho ser la liga que somos hoy, lo que hemos crecido, poder participar en los proyectos que nos acaban de explicar y de lo que estamos contando, y vamos a seguir en esta línea y nos cuesta entender que no se pueda seguir en esta línea, nada más.
Muy bien, presidente. De verdad que la llamada, más allá de esto que es un poco la candente actualidad, la llamada era para darle la enhorabuena de verdad, de corazón, por esa iniciativa de la Liga en Jordania y que ojalá muchas iniciativas como esta que nos reconcilian un poco con las instituciones y con el mundo del fútbol, cuando se ayuda a la gente y cuando se ayuda a intentar hacer un mundo mejor. Gracias, presidente Javier Tebas, por atendernos y muy buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches.
Esto es La Contraportada. Noches de verano en la cadena COPE. Hoy un formato ligeramente distinto. Vamos al diario de un periodista.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010. En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Se multiplican las preguntas. ¿En qué?
Por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Víctor Barona, miembro del equipo de deportes de la cadena COPE. Llega el momento más esperado de la noche, llega el momento del diario de un periodista, el diario de Juan Antonio Alcalá.
Te tocó la fibra, ¿eh? También es verdad que en estos días estás especialmente emocional, pero cuando te dijo eso de la pasión en la vida y en la radio, que tú sabes, y te dijo eso de que no te dejes vencer por el miedo, que tú intentas, y te dijo eso de que la vida es demasiado corta como para no ser sincero, que tú aprendiste hace años... Cuando te dijo todo eso, tuviste que hacer un esfuerzo para tragar saliva y poder continuar. Pocas veces ocurre eso en un programa de deportes, aunque tú dices que esto que tú haces no es un programa de deportes. Es un programa de radio. Y por lo que te hacen llegar miles de oyentes en redes sociales, parece que es un programa de radio que está gustando. Este formato intimista de charlas a corazón abierto, donde sí, se puede hablar de actualidad y de fichajes y del Real Madrid, pero donde habla sobre todo de la vida, de lo que te pasa y de lo que nos pasa. Y ahí crees que se establece una conexión especial con el oyente, porque al final tú piensas que todos tenéis las mismas ilusiones y parecidos pensamientos y los mismos sueños y semejantes miedos, dudas o temores. Todos buscamos lo mismo. Has entrenado con Javi este mediodía y le has contado a tu entrenador algunos esguinces de corazón y la reacción de Javi ha sido la que esperabas en alguien que va subiendo disparado en tu escala de la amistad. Así que, como estará oyendo, dale las gracias por aquí. Y luego has comido solo en casa, arroz y pollo, que estamos en definición muscular y se acerca ya Santa Mónica Beach. Y antes de conducir hacia la radio, has empezado a resolver, de momento en tu cabeza, algunas cosas importantes, que estaban ahí, en el cajón de las cosas importantes. 6 años más son 6 años de seguir con esta gente. Son 6 años con Juanma, con Vaquero, con Lama, con Joseba, con Jesús, con Paco. Son 6 años de muchos más momentos de radio. Son 6 años más de Contraportada. Son 6 años de viajes por todo el mundo. De Eurocopa 2020, de Juegos Olímpicos, de Mundial 2022. Son 6 años con Fouto. De noticias, con Rubiales, con Tebas, con Florentino. Has subido el altavoz de Apple a la terraza en casa, has puesto tus canciones y crees que la decisión está tomada porque este es el lugar donde quieres estar y, sobre todo, esta es la gente con la que quieres continuar. Te han llamado del Real Madrid porque les pareció muy dura, al parecer, tu crítica anoche con Ferreras delante a ese programa que se ríe de la prensa deportiva, 20 minuti o como se llame. Tú no lo ves, no tienes la costumbre, intentas elegir con qué alimentas tu cerebro, pero tú sí que viste a tu compañero Miguel Ángel Díaz irse dolido de la radio en alguna ocasión, cabizbajo, por esa imitación que le hacían, sobrepasando absolutamente todos los límites del respeto. Tú no ves ese programa porque alimenta su cerebro, pero sí supiste del dolor de tu compañero Juanma Castaño cuando hace ya mucho tiempo. O no tanto. Ese programa montó y manipuló y editó y deformó un comentario que había hecho Juanma aquí en la radio en el partidazo después de aquel Real Madrid-Juventus de la Champions. Y te has mantenido muy firme en la crítica al programa y en la defensa de tus compañeros ante tu interlocutor. Y te has sorprendido a ti mismo porque esas llamadas que antes podían hacerte temblar o que a algunos les hacen temblar, las despachas ahora con una frialdad y con una indiferencia alucinantes. ¿Entras en antena y lo dices? ¿Te hago una contraportada esta noche y lo cuentas tú? Y ahí termina todo. Ahí se acaba la llamada. La cobardía. Entre el Real Madrid y tus compañeros, siempre tus compañeros. Y ante el insulto o la falta de respeto, actitud firme de tolerancia cero. Si les gusta, bien. Y si no, que vuelvan a llamar mañana. Y a ver si mañana cuentas en tu diario esa idea de crear una lista en Spotify que vas a llamar la contraportada del partidazo, con todas las canciones que están formando durante este mes la banda sonora de este espacio. Ahí Basteiro y Nieto, que controlan todo del mundo de Spotify, de ordenadores, te van a echar una mano y tus oyentes podrán encontrar, por supuesto, el mítico Back for Good, que está a punto de sonar, esta melodía que suena de fondo de Springsteen, que utilizamos para el diario, Las canciones que pones de fondo en el programa, Breaking Bad de Leiva, Todos mis males de Sidecars, Sunday Morning de Maroon 5, Gotta Get Along Without You Now de Viola Wills, bueno, todo lo que ha ido sonando este mes, próximamente en esa lista de la contraportada en Spotify. Y ahora funde precisamente esta música con la de Take That, y es jueves noche. Mira a ver si... Bueno, ya que no te atreves a llamar, pues a ver si del alcohol te echa una mano y se lo cuentas con una cerveza en la mano en esta noche de verano por Chueca Malasaña. Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió un día en la COPE, jueves 19 de julio 2019. Gracias a los miles de oyentes y de compañeros de esta y de otras radios que hoy dedicaron un minuto de su tiempo en enviar un mensaje, un tuit, un WhatsApp después de la entrevista de ayer con Ferreras. Ferreras hoy entrevistó al presidente del gobierno en funciones y logró, como casi siempre, la noticia política del día. Siempre más periodismo, siempre gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá, gracias por elegir el medio radio. Que pases una muy buena noche y hasta mañana, si Dios quiere.
El partidazo de COPE, la contraportada, Juan Antonio Alcalá.